Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Ha caído España, 2-3 frente a Inglaterra, después de una primera parte calamitosa del equipo de Luis Enrique y de una segunda parte que, aunque ha durado 7 minutos más, se ha terminado quedando corta para los intereses de La Roja. Ha marcado Ramos el 2-3 en el minuto 97. Es, por cierto, el gol más tardío en la historia de la selección española sin prórroga, en partido sin prórroga, minuto 96, 58 segundos. Y después, cuando se iba a sacar de centro, ya el árbitro ha pitado el final. Antes había marcado Alcácer de cabeza, nada más salir al campo, porque Alcácer no había sido titular. No ha sido titular en el día de hoy Alcácer, un tipo al que ahora mismo le sacude si se le caen los goles. Ha sorprendido ver a Alcácer fuera de la alineación de Luis Enrique. 2-3, como decimos, primera derrota de la selección de Luis Enrique, que deja una situación que es, de cara a la última jornada de esta Liga de Naciones, el 15 de noviembre en Croacia, podría no valer el empate. Podría no valer el empate porque a empate a puntos con Inglaterra, en el caso de que Inglaterra gane su partido, también frente a Croacia, pues lo que habría sería un empate entre ambos equipos, Inglaterra y España, empate a 7 puntos, y en ese empate a 7 puntos pasaría a los ingleses porque han metido más goles fuera de casa en el enfrentamiento directo con la selección española. Creo que lo he explicado, ¿verdad, Evangelio? ¿Está más o menos?
Está perfecto.
Está correcto, Pedro.
Buenas noches.
Sí, sí, sí.
Se aprueba la moción.
El empate a puntos con Inglaterra nos pone por detrás de los ingleses.
Eso es. Con lo cual, para asegurar, hay que ganar en Croacia y el partido es el día 15 de noviembre. No perdíamos, por cierto, un partido oficial en casa desde el año 2003, en Zaragoza, en la Romareda, me acuerdo. Estaba yo ahí en aquel campo haciendo el partido. Grecia 0. Grecia 1, España 0, o España 0, Grecia 1. Y además es la primera vez que la selección recibe 3 goles en casa en partido oficial. ¿Saben cuál es el equipo que más veces nos ha ganado en toda la historia? Inglaterra, 13 veces. Luego vienen aquí de vacaciones todo
el año. Y la selección que más veces ha ganado España en España, Inglaterra,
Inglaterra
5.
También. Pues nada, están encantados de la vida cada vez que vienen a jugar aquí a la Península Ibérica o a las Islas. El caso es que ha acabado el partido y Luis Enrique ha ofrecido las primeras explicaciones después de una derrota. Lo que van a escuchar es un extracto de lo mejor que ha dicho, primero en Televisión Española, después en la rueda de prensa y después en la comparecencia ante las radios. Este es Luis Enrique después de su primera derrota.
No ha sido un día desde el principio de fluidez, pero bueno, hemos sido penalizados gravemente con las acciones en contragolpe, que es una de sus grandes virtudes, y a partir de ahí, cuando empiezas a encajar goles, la confianza va increciendo y vas teniendo problemas. Ellos se han ido soltando y nos han generado pues esas situaciones de contragolpe difíciles de detener. Lo sentimos, pero estamos vivos y vamos a intentar ganar en Croacia.
¿Es una derrota más psicológica?
Es como si aquí te doy un beso, te doy un bofetón. Si te doy un beso, te vienes arriba. Si te doy un bofetón, te caes al suelo. Pues esto es lo que nos ha pasado. En el fútbol pasa así. He visto hace poco a Alemania jugando contra Holanda hace 2 días. Alemania jugando mejor y generando peligro, encaja el primer gol y se acaba todo. El fútbol, y como todo, son momentos de confianza o de desconfianza, y los goles hacen que te vengas arriba o que te puedas hundir.
¿Qué dice un entrenador, un seleccionador en el descanso después de lo que ha pasado en los primeros 45 minutos?
Bueno, pues está mal que lo diga yo, pero he estado maravilloso, porque lo normal creo que hubiera sido matar a los jugadores y yo he hecho todo lo contrario. Les he reforzado, no he cambiado a ninguno, he dicho que los grandes equipos y las grandes selecciones tienen que hacer y aprendiendo a sufrir. Hemos sufrido, hemos hecho una gran segunda parte, todo y que no hemos estado muy finos, pero hemos metido al rival atrás, hemos generado muchas ocasiones. Lástima que el segundo gol no llegara un poquitín antes, porque seguramente el tercero lo hubiera marcado el Villamarín.
Pues sí, seguramente hubiera empatado España o incluso se podría haber llevado el partido si hubiera llegado el segundo gol bastante antes. Por ejemplo, en un penalti, que parece penalti sobre Rodrigo. ¿Lo tienes claro, Pedro, que es penalti?
Sí.
De Pickford, el portero.
La lástima es que al final se penaliza al jugador que no se tira. Porque esa jugada, sí. Si Rodrigo
aguanta el agarrón en la cintura.
En el primer agarrón se queda parado, el árbitro hubiese tenido que pitar penalti y expulsión, seguramente.
Y luego un balón al larguero, en fin, que sí hubo algunas ocasiones en la segunda parte y que podemos decir que España al menos recuperó el coraje en esos segundos 45 minutos. Pero hay que analizar cosas, de cómo es este equipo de Luis Enrique o cómo ha sido hoy el equipo de Luis Enrique. Más resultados hoy, pues, de la Liga de Naciones, partidos oficiales, así que puedan estar con cierto caché. No ha habido muchos, Finlandia, que ni uno, ¿no, Paco?
En Finlandia, en primera división, en Islandia 1, Suiza 2. Que manda a Islandia a la segunda división.
Caché ha dicho.
Esto es primera
Islandia
división.
Islandia 1, Suiza 2, ¿estos están en primera?
Esto es primera división.
Bueno, Islandia ya no. Y el Sporting en segunda, qué vergüenza.
Islandia ya no, que va a bajar a la segunda división para la próxima competición. ¿Y el Granollers ha ganado?
No, Finlandia 2, Grecia 0 y Bosnia 2, Irlanda del Norte 0. Y luego ha habido una apasionante, Luxemburgo 3, San Marino 0, que tiene tela. ¿Eso es en qué división?
Primera de grupo, Luxemburgo, cuarta división. Esto es la división más baja, la de menos nivel, en teoría.
Sí. Y luego ha habido amistosos y Croacia le ha ganado, por ejemplo, 2-1 a Jordania. ¿Dónde está la selección española? Vámonos hasta el Benito Villamarín. Ahí está Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues ya han desfilado varios futbolistas de la selección española que salen cabizbajos, con cara de pocos amigos después de esta derrota contra Inglaterra. Ha bajado el presidente Luis Rubiales al vestuario a insuflar ánimos después de la primera derrota de la era Luis Enrique. Como decías, hacía 15 años que España no perdía un partido oficial en casa, dependemos de nosotros mismos, hay que ganar el próximo 15 de noviembre en Zagreb a Croacia, y por aquí de momento pues han pasado Ceballos, Johnny, Marcos Alonso, han sido los tres jugadores que han dado la cara, y estamos esperando a Sergio Ramos, el autor del segundo gol de la selección española, que por cierto está marcando bastantes goles esta temporada y que supongo que antes de subirse al autobús hablará delante de los micrófonos.
Ah, pues estamos atentos, a ver si habla Sergio Ramos. Después de esta derrota de la selección española, tiene cierto partido de repesca el partido de Croacia. Ahora de repente ha cogido un interés esto de la Liga de Naciones que estamos...
Somos taquicárdicos.
Sí, sí. De cara a... Nos viene ahora un clásico, el Croacia-España. No sé si estamos acostumbrados a tanta tensión para el mes de octubre-noviembre.
Ganamos emoción.
No, sin duda, sin duda. Claro. Hola, Guas, muy buenas.
¿Qué tal, querido?
Está Paco González también, el director de Tiempo de Juego. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma.
Está Roberto Palomar. Roberto, ¿qué tal?
Muy buenas.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas. Noche, familia.
Está Evangelio, al que ya han escuchado.
Aquí estamos.
Y está Maldini. Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es que como te vi en la radio, ahora estás en Cope tu casa,
sí,
pues...
Sí, sí, llego justo a Cope mi casa, perfecto, aquí.
Y Lama está preparado para salir con la selección, pero está esperando a Sergio Ramos, ¿verdad, Manolo?
Aquí estamos, esperando y escuchando el partidazo.
¿Te gusta?
El partidazo mucho.
Mucho, ¿no?
El que presenta no, pero el partidazo sí.
Perfecto, pues es lo importante, que te guste el producto en general.
En general.
Miguelito, tú tienes preferencia de paso, ¿de acuerdo? En cuanto enciendas la sirena, vamos con Sergio Ramos.
Perfecto.
Una de las noticias del día ha estado en Girona. ¿Sabéis lo que ha pasado con Steven de Jong, no? El director del equipo ciclista Trek, que se encuentra ingresado, está consciente y con pronóstico reservado en el hospital de Trueta de Girona. El caso es que, claro, dirán ustedes, bueno, un accidente más, ¿no? Bueno, no es tan corriente porque resulta que la mujer del director holandés escribió un tuit en redes sociales a las 4 de la tarde pidiendo ayuda para encontrar a su marido, que había salido en bici a las 11 y que no había aparecido, estaba ilocalizable. Poco antes de las 6 de la tarde ha sido encontrado por los Mossos de Escuadra inconsciente en una carretera entre las localidades de La Calonja, ¿se dice La Calonja?
Calonge,
y la Bisbal de Lampurdá.
Sí, sí.
Y a esta hora no se descarta ninguna hipótesis, ni siquiera que la haya podido atropellar y darse a la fuga, pero bueno, ya te digo, que está en investigación. Luego estaremos en Girona a ver qué es lo que ha ocurrido en este caso. Asuntos lesionados del Madrid y del Barça, que poco a poco se va acercando el clásico. En el Madrid, Marcelo e Isco se han entrenado con el grupo y Bale ha hecho trabajo individual tocando balón. ¿Isco con el grupo o trabajo individual?
Individual, tocando balón.
Isco, es que como me pones con el grupo y luego individual, igual ha hecho primero grupo y luego individual. Está contento con las dos cosas. El Barça tiene malas noticias. Thomas Vermaelen va a estar 6 semanas de baja después de confirmarse que sufre una lesión del bíceps femoral de su pierna derecha. Ausencia importante, otra vez en el centro de la defensa, sí, porque...
No está Umtiti.
Pues que no hay más. Pues, quedan Lenglet y Piqué.
Lenglet y Piqué. Una amarilla ahí o cualquier cosita deja al Barça en una situación un poco ahí de precariedad en el centro de la defensa. A las 4 de la tarde se ha reanudado hoy el partido Nástic Alcorcón, que había quedado suspendido ayer por la lluvia y por problemas en la iluminación. Estaba 0-3, ¿no? Ayer, bueno, pues hoy 1-3. Ha acabado ganando el Alcorcón. Nástic 1, Alcorcón 3. La Fiscalía Turca, esta es otra de las noticias del día, pide 12 años y medio de cárcel para Arda Turán después de que la semana pasada, en una discoteca de Estambul, le partiera literalmente la nariz a un famoso cantante turco, porque por lo visto hubo un lío ahí con la novia del cantante o la mujer del cantante. Total, que se liaron a palos y el cantante ha publicado la foto de cómo tiene la cara, la tiene hecha un cuadro. O sea, y,
Pero es que luego le fue al hospital y sacó una pistola.
Sí.
Ese es el agravante.
Sí. Por ahí va, sí.
Y
muy bien del bolo no está.
Arda sigue perteneciendo al Barça, ¿no?
Sí, señor. Sí.
O sea, no llegaron a pagar.
Ni pagarán.
No, o sea, está cedido, me parece que lo tienen 3 años. No sé si el Barça pagará o no una parte de la ficha, pero vamos, oficialmente es jugador del Barça, que, por cierto, debería aprovechar para suspenderle de empleo y sueldo hasta que no se...
Ah, claro.
Y luego
otra
de las noticias del día. Recuerden que el pasado sábado se suspendió la final del Campeonato de Europa Femenino de Hockey sobre Patines por culpa del huracán Leslie, que afectó al polideportivo donde se estaba disputando en Portugal. Bueno, el caso es que queda 1:45 de partido y que tiene que ir España a jugar lo que queda. Estábamos ganando 3-2, nos vale incluso el empate para ser pentacampeonas, pero hay que ir a jugar ese minuto 45 y claro, pues no queda otra que hacer el viaje y echar este minuto 45 y aguantar el resultado todo lo que se pueda.
Claro, sé que en un minuto 45 en hockey pueden pasar cosas.
Claro, es que es eso.
Y poco más, hay una cosa interesante, Khabib Mayweather, nos viene un Khabib Mayweather, que ahí fue el que el otro día la lió con McGregor, y como los dos han ganado a McGregor, pues ha dicho Khabib que el rey es él, el otro le ha dicho que acepta el reto y se está organizando una pelea que puede ser, pues, otra vez la pelea del siglo, lo que pasa que mezclando dos estilos radicalmente distintos, o lo que para unos es mezclar un deporte con un circo. Uno que es el boxeo y otro que es el circo, la UFC. Vamos a ver qué hay de todo esto y luego lo comentamos con Jaime Ugarte. Las 11:42, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora hablamos de lo deportivo, del partido del Villamarín, pero como hemos visto, hay imágenes preocupantes de cómo fue la noche en Sevilla, con altercados con varios hooligans de la selección inglesa. Vamos a ver si ha habido algún problema en la salida de los jugadores de los seguidores del Villamarín. Isaac Escalera, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tranquilidad? No. ¿Hay problemas? Sí. ¿Cómo está la cosa?
Afortunadamente no ha habido incidentes en el día de hoy y tampoco a la salida de los hooligans del Villamarín. Esa es la gran noticia que podemos contar a esta hora de la noche. Tras el altercado de ayer que has comentado, Juanma, que por cierto ha sido condenado por la Federación Inglesa, hoy las fuerzas de seguridad, como me comentaban también, han extremado las precauciones y no ha habido problemas. Parece que ha llovido bastante por Sevilla y que ha calmado esto también a los hooligans.
Perfecto. Si hay noticia, también nos lo cuentas. Un abrazo, Escalera.
Perfecto, un abrazo.
Por cierto, ahora que me manda Palomar la portada del Marca de mañana, un detalle que no hemos comentado del partido del Villamarín y que nos indigna tanto como cuando pitan al himno español, los que han pitado al himno inglés. Un gesto lamentable. Yo insisto que para mí eso no es libertad de expresión, esto es faltar al respeto. Como nos molesta que nos lo hagan al nuestro, nos molesta que se lo hagan a cualquiera.
Hombre, claro.
A cualquiera.
Y venimos de un partido Gales-España en el que se guardó un minuto de silencio por las víctimas de Mallorca. Un minuto de silencio perfecto.
Es una vergüenza que se haga esto.
Y muchos de los que han pitado hoy luego se ofenderán si en una final los de primeros, la Copa del Rey.
Los primeros. Seguramente los primeros. Yo no puedo entender.
Es que no seas más español por pitar el himno del rival.
Es que, además, ¿a qué viene esto? Pitar el himno de Inglaterra hoy en el Villamarín.
También hay que decirte una cosa, Juanma, que cuando han empezado a pitar ha habido un sector de la afición del Villamarín que ha roto a palmas, a ovación, y después ha sepultado esos pitos, y afortunadamente cuando acabó el himno no se volvió a escuchar ningún pitido más.
Respetemos, pero, hombre.
Es un tic muy nuestro lo de...
Pero se había pasado,
pero
¿no?
Pero venido
había,
menos, ¿eh?
Sí, se había... Últimamente ya sí. No... Yo creo que hubo una vez mucho lío cuando pitaron la Marsellesa, no recuerdo en qué campo. No sé si en
Marsella.
En el Calderón.
No, aquí en España, en el Calderón. Sí. En España, que y fuimos noticia en toda Europa por ese asunto.
Seguramente los que han empezado a pitar estaban pitándole a los hooligans, pero no les pites el himno, pítales a ellos luego.
Claro.
Bueno, pues que no se repita y que no den mucha bola al asunto para que no vean lo garrulos que somos algunos aquí en España.
Sí, es verdad.
¿Qué queréis decir? Así como primer titular de lo que habéis visto esta noche. ¿Derrota injusta por cómo ha acabado el partido o derrota con todas las de la ley teniendo en cuenta la lamentable primera parte?
Pues a mí me parece que derrota con todas las de la ley. Es verdad que España en el segundo tiempo ha chutado muchísimo a puerta, pero también es verdad que ha habido media hora en el primer tiempo que ha sido un festival de Inglaterra o un naufragio absoluto de España, no sé cómo decirlo. Y Inglaterra, es cierto, ha metido 3 goles en 3 tiros a puertas, pero es que en ese momento daba la sensación de que cualquier jugada de Inglaterra iba a terminar en gol, de manera que ellos han hecho bien su trabajo, han metido 3 goles y luego España, vamos a decir que ha jugado como la España de la furia. Nada que ver con lo que uno espera de esa selección y de esos jugadores. Ha reducido la distancia, ha salvado la cara y perfecto, pero para mí ha ganado bien Inglaterra.
Yo estoy con Miguel. A mí me parece que el primer tiempo de España ha sido francamente pésimo en todo. O sea, lo decía Luis Enrique, han llegado tarde a la presión, el equipo no se encontraba con la pelota, muy poca movilidad de los jugadores, poca velocidad de balón y luego encima errores tremendos individuales porque ha cometido errores muy graves. Ramos, Saúl no ha aparecido, Thiago no ha aparecido en el primer tiempo prácticamente también. Asensio no ha aparecido, ha sido un primer tiempo Busquets ha estado horroroso
el equipo partido. no ha aparecido,
o sea, ha sido una consecuencia individual y colectiva, y en la segunda parte pues España ha apretado más con fe que con un fútbol excelente y ha podido hasta empatar, porque si pita ese penalti que es penalti a Rodrigo, igual también, España acaba empatando, pero bueno.
También quiero decir, y no sé, va a ser muy popular, que a mí no me ha parecido penalti.
Yo tengo muchas dudas de la jugada, sí. Fíjate.
Yo creo que le desequilibra.
En tiempo de juego lo veíais todos clarísimo, ¿no, Paco?
Bueno,
el penalti.
Vamos a ver, es un penalti que a veces cuesta pitarlo a los árbitros, pero es que en este caso es justamente el agarrón lo que le impide a Rodrigo marcar gol.
Yo creo que forcejean, ¿eh?
Pero él no se tira.
Con una diferencia, Rodrigo estaba por delante de Pickford.
Sí, claro.
Pickford el que es el que le tiene que agarrar para que Rodrigo no golpee al balón.
Claro, ha estado por delante después de que ha estado por detrás y ha forcejeado y le ha adelantado a base de forcejeo. Me parece a mí.
Sí, pero en el forcejeo Rodrigo no hace nada punible y sí lo hace.
Le quita el balón porque está torpe el portero inglés.
Oye, en todo caso, yo no justifico el resultado porque estamos juzgando el juego.
Lo que yo digo, Miguel, es que si Rodrigo hace el pita, queda mucho tiempo.
Ah, eso sí, desde luego.
Yo creo,
hasta si entra esa pelota que va al larguero, claro. Y faltan todavía 4 o 5 minutos.
Sí, pero también yo creo que cuenta, echémosela también a Inglaterra en la primera parte, nos ha podido meter 5.
Sí, pero yo
voy a dar un dato, o sea, en los resultados no se discuten, te han ganado 3 puntos para ellos y tú para casa. Pero hay cosas que sí se discuten. O sea, España ha tirado 18 veces y ha metido 2 goles. Inglaterra ha tirado 3 veces y ha metido 3 goles. Pues, que es la media que llevamos en el Mundial.
¿Solo ha tirado 3 veces a puerta?
Sí, 3 veces.
Pero,
nos ha metido 3 goles.
La sensación de peligro en la primera parte ha sido más que esas 3 veces, Manolo.
Que yo no hablo de sensación, yo hablo de datos.
Vale.
Este es el mismo dato que nos mató en el Mundial de Rusia. Yo os quiero recordar que en el Mundial de Rusia hacíamos 1-1, 2-2. Nos chutaban una, no la metíamos.
¿Pero a quién señalas con ese dato? ¿A De Gea, a la defensa,
no,
a quién?
Del equipo, esto es un dato del equipo.
Del equipo.
Esto es un dato del equipo, desde el portero hasta el extremo izquierda. Pero es un dato muy preocupante. Un equipo que te chuta tres veces, te mete tres goles, es muy preocupante.
Yo lo veo de que, gracias a Dios, que solo han chutado 3 veces.
Yo creo que en la primera parte hemos estado 20 minutos groguis, que nos podían haber matado, pero también creo que en la segunda parte, no sé si con punto honor, con nervio, con lo que tú quieras, oye, ir palmando 0-3 y estar a punto de empatar, también hay que darle un poquito al equipo.
Pues, a mí, sí, bueno, a ti te gustaba el de la primera parte incluso, que nos estabas...
No, yo hasta que has metido el primer gol me ha gustado.
A mí no
me ha gustado. A mí sí.
Ni el de la primera parte, ni el de la segunda. El de la segunda le reconozco voluntad, pero claro, si palmas 0-3 en casa, qué menos que tener voluntad. Ahora, tampoco ha habido es que no me quedo ni con un pase solo de la segunda parte. De la primera ni te cuento. La primera mucho desacierto individual, pero muchísimo, y colectivo. O sea, hemos ido a presionar arriba, porque sería el plan de Luis Enrique.
Sí, sí.
La madre decía, ¿pero por qué hace Busquets yendo tan adelante? Buah, se acaban en largo, nos pillaban. Kane le ha burreado a Ramos, le ha burreado, en las tres que ha tenido. Claro, que te hagan en el Mundial ocasiones Portugal y Marruecos, es muy preocupante. Que te las haga Inglaterra, puede ser normal, porque tiene buenos delanteros. Pues nos han pillado. A mí no me ha gustado, creo que hemos perdido la batalla del mediocampo desde el principio.
Sí.
Y que debíamos haber jugado con
la batalla del mediocampo estaba perdida desde la alineación.
Sí, la segunda parte hemos recuperado la dignidad más que el buen juego. Hemos empujado, hemos palmando y algo había que hacer. Pero en la primera parte nos han pegado un meneo. El cursillo que ha dado Kane de jugar de espaldas, que parece que este, los
rumores
que han llegado son solo goles y que es un rematador y tal.
Ha pegado tres jugadas, tres maravillas, tres obras de arte,
tres espectáculos. Pero cuando decís que nos han manejado el centro del campo, pero si Inglaterra no le duraba el balón
en la segunda
segundos,
en la segunda parte,
en la primera sí.
Pero qué hemos hecho,
pero escucha, no le duraba, pero Manolo, no le duraba el balón porque su juego no era de posesión, largas.
Entonces no digáis que han manejado el centro del campo.
Sí, se puede
decir que han manejado la forma
con espacio, con velocidad, con
decir que hemos jugado a lo que ellos querían, decir que el balón largo nos ha matado.
Pero
el centro del campo ellos
hemos perdido, no que hayan manejado ellos, hemos perdido en el centro del campo.
Han manejado más gente.
A ver, de uno en uno, por favor.
En la zona de entre líneas, o sea, por donde suelen triunfar Isco, o antes Silva, o antes Iniesta, no hemos pisado. Nada, o sea, nadie ha conseguido meter un pase ni medio pedorro
pero
a los tres delanteros.
Nos han hecho transiciones, nos
porque
han la
teníamos
a
menos
otro,
ahí.
Pero con facilidad, ¿eh?
La primera parte ha sido un burreo como yo no recordaba.
Yo también lo veo así.
Un burreo con un equipo que cuando le has plantado un poquito para adelante, hemos visto lo que es Inglaterra. Pero claro, esto te lo hace el Brasil de Pelé y dices, oiga, chapo, esto es lo que es.
Cuando han jugado más juntos.
Cuando han jugado más juntos.
Cuando ellos han ido atrás y España ha jugado más
juntos. Y ha salido otro volante y ha habido otra cosa que hacer. Ahora, la jornada es de 24 trayectorias en lo futbolístico, en lo anímico y en todo. Porque claro,
el burreo ha sido también porque España ha cometido muchos errores. No,
bueno, chico, pero...
No, lo digo porque creo que es Miguel que ha comentado que desde el centro, desde la alineación ya perdíamos el mediocampo. Yo creo que no te puedes imaginar que vayan a estar tan mal individualmente los tres centrocampistas de España.
Yo sí lo he dicho porque
tal
como venía el partido.
Un segundo, tengo que cerrar conexión con Miguelito, que se va a Ramos, pero no habla, ¿verdad, Miguel?
Sí, nos habían dicho que había hablado en el flash, pero no va a atender en zona mixta. Es el último futbolista, como siempre, salir del vestuario, acaba de pasar por delante de nosotros, junto a la delegada. Nos dicen que los jugadores que juegan en la Premier van a hacer noche aquí en Sevilla y mañana ya se van a trasladar hasta Inglaterra. También va a dormir aquí Busquets para mañana viajar directamente a Barcelona y el resto a Madrid. Así que, bueno, pues a enmendar la plana el próximo mes de noviembre con ese partido en Zagreb ante Croacia y veremos a ver qué decisiones toma el seleccionador.
Es que en otra época había un avión que salía directo a Barcelona para llevar a los jugadores del Barça.
Sí.
Ahora solo hay uno.
Claro. Que duerma tranquilo.
Sí, que duerma tranquilo y que mañana se va. Gracias, Miguel. Un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Lama, tú puedes seguir porque tu unidad móvil...
Yo aquí estoy.
Va, vamos. Perfecto, efectivamente.
La gloria.
Y luego ahí... Espera, ya que decías que no había hablado Sergio Ramos, por si alguien se queda con la duda de qué ha dicho Ramos después del partido en Televisión Española, en el campo, esto.
Hoy regalamos la primera parte. Cometimos errores que nos penalizaron al final con gol. Lo único positivo de hoy es la reacción del equipo con una grandísima segunda parte que nos supo a poco, ¿no? Porque a pesar de ese gol para el empate, el equipo hizo muchísimas cosas bien. Ellos los tuvimos completamente en la segunda mitad metido atrás. Y una pena, ¿no? Porque era rematar una buena racha que llevábamos de partido para estar prácticamente clasificado ya para la Final Four. No ha sido así, pero bueno, el fútbol sigue y tenemos nuevamente un partido más contra Croacia que hay que poner toda la atención.
Ahora seguimos analizando, ahora comentamos más cosas que quería hablar Tomás Guas, pero antes estamos recibiendo muchos mensajes de la gente que ha estado escuchando y viendo el partido. Alberto Arauz.
Sí, Juanma, en el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, ahí también esperamos los audios de nuestros oyentes, en @partidazocope, que es nuestro Twitter, y también en @partidazocope, que es nuestro Instagram. Y hay mucho cabreo entre la afición española por la derrota de hoy ante Inglaterra. Dice uno, cuando uno va de sobrado le pintan la cara, equipo malo, entrenador de pena, le ganamos a la pobre Gales y ya éramos campeones del mundo. Luis Enrique empezó bien, pero como no ponga a hombres y se deje de nombres, estaremos como siempre. Ramos, Nacho, Busquets y alguno más han estado de pena. Luis Enrique tiene que explicar ya por qué no cuenta con Jordi Alba. Ni Marcos Alonso ni Gallá han mejorado a Alba. Los periodistas se lo debéis de preguntar sin ningún miedo. Otro oyente comenta, no os engañéis, el fútbol es de los futbolistas, no de entrenadores. España, a día de hoy, no tiene jugadores que marquen la diferencia. No tenemos delanteros top. Otro comenta que el día de Rusia, Hierro cambió al sobrevalorado Asensio, en la prórroga, que no había aparecido. Hoy ha pasado lo mismo. Según mi opinión, era el primer cambio, claramente, pero no, ni lo ha cambiado, aunque ha seguido ausente. Es un jugador sobrevalorado que con el partido cuesta arriba nunca aparece. Y por último, vamos a terminar, Juanma, con un mensaje un poco optimista. Dice un oyente, no hemos jugado tan mal. Lo positivo de este partido es que ahora, cuando se nos encierran los equipos, como lo hizo Rusia en el Mundial, al menos tenemos ocasiones.
Y además de todo esto, mensaje importante. Gemma Santos, el Corte Inglés ya está aquí de nuevo.
Sí, Juanma, hola, buenas noches a todos. Y conviene recordar que el sábado es un día muy, muy importante para todas las mujeres porque se celebra un año más el concierto Cadena 100 por ellas, con Javi Nieves, Mara Mata y todos los amigos de Cadena 100. Bueno, pues en ese gran concierto contra el cáncer de mama va a estar, por supuesto, El Corte Inglés. Es una muestra más de apoyo del Corte Inglés en una larga lucha que incluye la financiación de proyectos de investigación contra el cáncer de mama. Bueno, financiación, pero también dan su abrazo de ilusión y esperanza a todas esas mujeres luchadoras. Así que ya lo sabes, este sábado, concierto Cadena 100 por ellas con el apoyo fundamental de El Corte Inglés.
Gracias, Gemma. Y ojo, además del fútbol, estamos muy pendientes del mundo de la cultura. Acabamos de conocer... Ya sabemos quién es el Premio Planeta 2018. Carmen Lavallén, compañera, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, ya tenemos ganador del Premio Planeta 2018. Es Santiago Posteguillo, uno de los autores de novela histórica más vendidos en castellano. Ha ganado con Yo, Julia, una novela elegida entre 642 y que cuenta la historia de la emperatriz Julia, la más poderosa del Imperio Romano. Y la finalista de esta 67 edición es Ayanta Sánchez Barili por su obra Un mar violeta oscuro. 600.000 euros para Posteguillo, 150.000 para Barili, en unos premios con 48 ganadores masculinos y 17 femeninos este año, centrado sobre todo en la mujer como temática.
¿Cuánto se lleva, Carmen, el ganador del Planeta?
Pues el ganador son 600.000, es uno de los premios literarios mejor dotados del mundo.
600.000.
Sí, está bien. Está
una
bien.
Casa de lujo.
Pues le ha salido bien la noche, ¿eh?
Sí, bueno, Santiago. Ya vende muchísimo, o sea que bueno, es un autor reconocido y... Sí.
Muy bueno.
Y
¿dónde están los
y
que
a partir de aquí, pues más.
A ver, pero
efectivamente, ¿dónde están ahora los que criticaban? Y a Julia Domna, esa gran emperatriz.
Julia Domna, exactamente.
La esposa de Séptimo Severo.
Exactamente, muy
sí,
bien.
Sí. Sí, sí.
Muy bien, muy bien. Dice que ya hay novela, pero que todavía no hay ninguna película sobre ella, cuando es un personaje fascinante que sin duda se lo merece.
Un beso, Carmen, gracias.
Un abrazo a vosotros.
Oye. Yo, Julia, novela histórica, es el Premio Planeta 2018. Y vamos a hablar un poco de este asunto. No, ¿cómo lo veis?
Séptimo... Bien, muy bien.
Y yo digo que si Séptimo Severo hubiera sido un defensa de los de España, no nos hubieran metido todo. Sí. Séptimo Severo era un gran hombre.
Séptimo Severo tuvo a Julia Domna en el año 170.
Fíjate tú.
170, ¿eh?
Fíjate.
Y mira, es bonito, ¿no?
No estaba ni el Villamarín.
Han tardado 2000 años en conseguir el planeta. Por eso te digo que hay que insistir.
No, yo lo que te quería decir es que...
Espera. Ahora solo planeta. ¿Algo del planeta o del fútbol?
No, de Séptimo.
Ahora me lo comentas.
Séptimo Villato.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7,
exactamente, claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que si no te vayas, que si te echo de menos, que si con el alma no puedo... Lo dejan claro todas las canciones. Las mejores relaciones no deberían terminar nunca. SEAT Contigo, estamos siempre a tu lado con servicios y ventajas exclusivas para ti y tu SEAT. Y ahora, disfruta de una revisión de neumáticos con seguro gratuito. Infórmate en SEAT.es. SEAT Contigo, ¿qué necesitas hoy?
Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, sal tú a su encuentro. Persíguela para que el camino te sea revelado. Solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la ONCE. Por ejemplo, nuevo Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Nuevo Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
¡Ah, sí! Aquí y ahora. Está de moda.
Y ahora con tus neumáticos Michelin te llevas hasta 60 euros de carburante gratis, sin sorteos. O ahorra en tu revisión con aceite Shell desde 45,90 euros. Aurgi.
Y siempre más barato.
106.3 FM. En Onda Media, 999. COPE Madrid.
3, 2, 1, BMW. Y de repente conduces el coche que siempre has querido. Y es que ahora, con 3, 2, 1, BMW, puedes disfrutar de las mejores ofertas en toda la gama BMW en un evento único solo del 18 al 20 de octubre. Acércate a conocer los nuevos modelos X2, X3 y X4 y conduce, por fin, un BMW.
Pide cita previa en 321bmw.es o infórmate en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi. Porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en pidetaxi.es.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic y acaban de abrir 3 tiendas más. Ya son nueva a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
Cuando cumples 18 hay que hacer fiesta, pero cuando cumples 50 hay que hacer fiestón.
En el servicio postventa Citroën celebramos 50 años junto a Lubricantes Total. Aprovecha y haz tu revisión ahora por 159 euros y llévate un pack Ruralca. Solo hasta el 16 de noviembre. Citroën. Condiciones y servicios adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y dos minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. En una noche en la que España ha perdido en la Liga de Naciones en casa 2-3 frente a Inglaterra, es decir, nos la jugamos en Croacia el día 15 de noviembre, que es jueves. Día 15 de noviembre, jueves, en Croacia. Tenemos que ganar porque con el empate a lo mejor podríamos quedarnos fuera de la Final Four, que todavía no tiene sede definitiva, ¿no, Evangelio? O sea, no se sabe dónde
no,
va a ser esto.
No, todavía no se sabe. Lo que se sospecha es que va a ser en Portugal, porque se han presentado candidatos a organizarlo los tres equipos que están en el grupo 3, que son Portugal, Italia y Polonia, y Portugal lleva 6 puntos y es favorita para ganar el grupo. Así que sospechamos que va a ser en Portugal, pero no es definitivo.
¿Francia no lo había pedido también?
No. Francia de momento no lo ha pedido, pero lo puedes pedir. O sea, si España se clasifica para la fase final y Rubiales pide que sea en España, que estoy elucubrando, pero si lo pide, todavía sí. Podría ser en España.
Casi mejor que vayamos fuera.
Sí.
Casi no, no,
sabe
no, yo creo que es preferible hacerlo.
Estamos
lo que te quería decir,
en directo con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Miguel Rico, Maldini y Evangelio. Casi nada. Tomé, fíjese qué alineación. Aquí hacemos la alineación. Si vemos que uno está metiendo goles, juega. No se nos ocurre quitarle del partidazo.
No, lo que te quería decir
no es lo
que,
de Alcácer. De no,
claro, a eso voy. Luego lo comentamos. Siempre, ¿qué decías, Guas?
Que tenemos una serie de tíos en una baja forma tremenda y que yo creo que se contagia. Porque jugadores que los veías venir bien, tipo Saúl y demás, yo no sé si es el mal rollo que he puesto. Mal rollo, digo, de futbolístico, vamos, ¿no? Pero es que la columna vertebral es una cosa...
Bueno, es que también...
En el partido de Croacia pienso, en lo que pueda pasar... Bueno, a Champions me dirás, bueno, hay que meterse ahí, que se meterán todos, y en febrero, en marzo será otra cosa. Pero es unas bajas formas, pero estrepitosas, ¿eh?
ayuda a que uno juegue varios partidos en la misma posición. Y hablo, por ejemplo, en el caso de Seúl, que un día juega aquí y otro día juega allá. Y antes le comentaba a Maldini sobre el tema del dibujo. A mí, cuando ayer hicimos la Loto Lucho, yo ya apostaba por jugar con cuatro en el centro, porque estos ingleses juegan con tres centrales y jugarle tres puntas a teniendo en cuenta que esto era un partido oficial, que tú no necesitas correr demasiados riesgos, porque hasta el empate te puede servir, es mejor esperar, tocar a los ingleses, siempre se las ha ganado de la misma manera, tocarles y luego jugarles al espacio. Por eso decía que a mi modo de ver, de los tres de arriba sobraba uno, que en mi caso quizás hubiera sido Aspas. Pero por lo demás, creo que las palabras del entrenador al decir que en el vestuario había estado fenomenal o maravilloso.
¿Qué os parecen esas palabras, por cierto?
A mí me parece mal, por la sencilla razón de que estos elogios siempre conviene que los digan los otros y no los digas sí. Tú mismo. Y en segundo
pero
lugar...
Pero lo dice medio en broma, ¿eh? O sea,
bueno, no sé si medio en broma, pero primero le mete un palo a los jugadores, que tenía motivos para matarlos y no los ha matado, y es verdad que los tenía. Y luego en la segunda parte hemos estado fantástico, que supongo que es como consecuencia de su discurso maravilloso. Quiere decirse que la gran mejora se atribuye exclusivamente al entrenador y el empeoramiento manifiesto del juego es cosa de los futbolistas.
Espera, antes de que sigas, Palomar, ¿a vosotros qué os parecen esas palabras?
A mí me parece que le sobra la expresión esa de estado maravilloso, que sí, puede sonar a broma, es que hay ratos que no hay que estar de broma. Las bromas tienen que hacer gracia y no claro. Ha tenido ninguna gracia.
Desafortunado en las declaraciones. Para mí también en el planteamiento por lo del centro del campo. Y a lo mejor en la alineación. Pero aún así, Luis Enrique ha sido hoy el 12º de los españoles. O sea, todo lo demás ha estado peor. O sea, lo que yo he visto en la primera parte ha sido tremendo. Bueno, y la segunda, si es que han estado igual de mal.
De terror.
La segunda por lo menos querían. Pero a mí que esté mal Ramos o que esté mal Busquets, bueno, es que, ¿qué más me da? Quiero decir, que les he visto bien tantas veces que me da igual. A mí lo que me deja pelín desilusionado es que estén mal mis niñas favoritas, que son Saúl y Asensio.
Pero es que les falla el liderazgo.
Es que esos dos son los que tienen que llevar a España los próximos 10 años.
Es que Asensio, y le ha pasado más veces, a mí me encanta Asensio, yo creo mucho en Asensio para el futuro, pero es verdad que también con el Madrid en los momentos difíciles, el otro día en Moscú y hoy le ha pasado,
¿Le veis en un momento de bajón, Asensio?
Le veo demasiado escondido cuando tiene que aparecer más en los momentos difíciles.
Estos tienen que demostrar que son líderes y primera magnitud cuando los líderes vigentes, pongamos por caso Sergio Ramos y Busquets, no están bien. Entonces tienen que aparecer ellos y decir, aquí estoy yo.
De por ejemplo, cuando eres joven, irregular, ¿eh? O sea, sí, pero normalmente el jugador joven hace un gran partido y a lo mejor el siguiente hace un petardo.
Pero Asensio ahora, ¿esta es su tercera temporada en el Madrid?
Sí.
Tercera.
Sí.
Ya toca un poco, ¿no?
Sí.
O sea, ya es un año...
Es su primera de titular, por decirlo de alguna manera.
Sí, pero el año pasado empezó bien, acordaos, con España.
No, empezó el mejor.
Sí, con la Supercopa, con el Barça, fue tremendo.
Pero porque además no se ve que sea físico, de que tenga plomo y que... No, no, es que efectivamente se esconde o no está, o es tímido o no
claro,
aparece.
Claro, es que lo que dice...
En el Mundial le pasó también,
Roberto, es la clave.
En el último partido...
Sí, claro, yo creo que tiene mucho que ver con su estado físico, ¿eh? Yo creo que ese Asensio está como un tiro, te encara, le apega, te busca las espaldas.
Pero el programa no a 15 de octubre no está en su buen estado físico. Con 21 años, coño, es un misterio. Aquí ha salido Ceballos y Ceballos ha pedido la pelota y ha ido para arriba, tío.
Pero a 15 de octubre te escuché el otro día a ti decir que el Madrid estaban todos mal físicamente.
Seleccionan como locos.
Que Asensio juega en el Madrid. En el mismo equipo que los demás.
Pero tiene 21 años.
Sí, pero si Saúl juega en el Atleti y le lleva otro preparador físico y han hecho lo mismo.
Lo mismo.
Claro, que te quiero decir, a ver si te piensas tú que cuando tengas 21 o 29 vas a estar. Yo creo que él es un futbolista que necesita estar top físicamente. Cuando está top físicamente, su cabeza vuela. Cuando él no se ve físicamente top, su cabeza no vuela, no encara, no se atreve, ha perdido confianza y no le salen. Saúl, claro. Segundo nombre propio, Saúl es un futbolista que necesita espacios. Saúl es un futbolista que no es un virguero. Saúl hoy no había espacios. Hoy no había un futbolista que fuera capaz de filtrar un balón entre líneas. no se lo pidan ustedes a Saúl. Saúl es un llegador, un rematador, un recuperador, un lo que ustedes quieran, pero no le pidan virguerías pues, a un jugador que no lo es.
Bueno, pero tampoco llegaba.
Tampoco llegaba.
No, bueno, no.
O sea, solo una vez, Weber, claro. Solo una vez. No, digo la primera parte. Se ha metido por la derecha una vez, minuto 28.
Es que, sí, sí.
En la zona esa a la espalda de Dyer no aparecía nadie.
Pues eso que tú ves, el maravilloso en el descanso, lo tendría que ver.
Claro, a mí lo que me preocupa, todos los jugadores tienen derecho a jugar un partido mal, dos partidos mal, o tres o cuatro. Lo que me preocupa de Asensio no es que haya jugado mal, es que no se ha ofrecido, es que ha dado la sensación de que se escondía muchas veces. Y a lo mejor es un tema del entrenador, que le dice, no se le puede comparar con Ceballos porque Ceballos juega de interior y juega más atrás, pero aún así, yo a Asensio le pido que venga a ofrecerse
que
más.
Son obedientes. Y a lo mejor, si le han dicho, quédate ahí en línea de tres arriba, eso. Igual lo que tenía que hacer es, yo voy a jugar como yo sé.
Luego hay cosas
que la quiero pedir, como, le ha pasado en el como si fuera también. Messi, pues la pido.
Esconderse yo creo que no se esconde de ninguna de las maneras, pero yo creo que le pasa eso. O sea, él sale con una instrucción, lo otro no funciona y no se atreve. A veces el liderazgo de un jugador de calidad le permite romper el guión y tomar la iniciativa. Y eso no lo hace todavía. Yo creo que lo hará,
luego,
pero no lo hace.
Hay cosas que son muy simples, que parece que vemos todos y que los entrenadores, por lo que sea, que están, por supuesto, muchísimo más preparados y tienen mucha más información que nosotros, o no las ven, o no quieren verlas, o tienen su plan preestablecido y dicen, no, yo el partido lo había preparado así y lo hago así. Si nos hubiera mandado hoy a cualquiera hacer la alineación de este partido, yo creo que habíamos empezado por Alcácer. O sea, porque dices tú, voy a empezar por uno que está en un momento de forma que le tiras una sandía y te la mete, un melón te lo mete. Parecía lo más lógico, ¿no? Dices tú, sí, ¿cómo que descansa Alcácer? Pero si está ahora mismo que tiene la adrenalina en lo más alto, después de haberse visto fuera de todo, de repente...
Lo que pasa es que de las pocas cosas que todo el mundo parecía convencido es que el delantero centro de referencia de Luis Enrique era Rodrigo.
Sí,
entonces,
pero...
todo el mundo le daba por seguro Asensio iba a jugar. Y Aspas va un partido por delante, en esto de las convocatorias que se ha referido el míster, va un partido por delante de Alcácer, que es la primera vez que viene. Y entonces yo creo que ha respetado las jerarquías de su convocatoria y no lo ha puesto de titular.
Pues eso es verdad, pero de todas formas, si hubiera jugado Alcácer no hubiera cambiado nada.
No.
Porque España no llevaban balones.
Pero Julio, eso lo hemos comentado antes.
Pero yo también hubiera puesto Alcácer.
Hombre, pero claro, eso es que Alcácer no te arregla el despelote en el primer tiempo, pues ni Alcácer ni Pelé. Ahora,
cuando están desenrachados, estás desenrachado.
Yo, fíjate, no le culpo por eso. Si no le ve, pues no le ve para titular.
Pues no le ve. El niño que tiene que hacer el pino.
Pero sí que me chirriaba Aspas, Rodrigo, Asensio. Que me parecen tres muy parecidos.
Eso es.
Demasiado parecidos. Como que los tres vivirían mejor al lado de un 9-9.
A mí me preocupa mucho Busquets, porque Busquets no es flor de que ha jugado mal hoy. Lleva tiempo, incluso con el Barça. Miguel le ve todos los partidos. Con el Barça Busquets lleva ya un par de años que está lejos de su mejor nivel. Y eso y es verdad que Rodri llama a la puerta y es un gran mediocentro, pero yo creo que Busquets todavía tiene edad para seguir jugando al nivel,
Paco,
que estaba.
En Gales, pero
están jugando de una manera...
A ver, Lama.
Digo, en Gales jugaron Alcácer, Morata y Suso. Suso es Asensio... Alcácer y Morata son Rodrigo y Aspas. O sea, Luis Enrique los partidos los dibuja prácticamente igual. Cuando jugaba Isco era el Suso o el Asensio de un lado. O sea, él los dibuja igual. Él juega con un 4-3-3 y va a jugar siempre igual.
Sí, pero digo que le parezco, que me parecen los tres muy parecidos. Es como si me pones cuatro defensas zurdos, te diría.
Bueno,
no
sí.
Sé, alguien que tenga otro perfil.
Una cosa es Gales, otra cosa es Inglaterra.
Bueno, no, digo, pero que sé que Gales, contra Inglaterra y Croacia jugó. Pero que jugó 4-3-3 también.
Que no hace falta jugar siempre igual, porque a veces el desarrollo del partido te hace jugar distinto.
Y el rival.
Yo es lo que digo, que hay momentos.
Sí, pero que con el 4-3-3 ganamos a los ingleses allí.
Sí, bueno, pero allí no jugaban igual que aquí.
Jugaban
ni tenía,
con 5.
No, allí es que...
Ni tenía la necesidad de ganar. Lo que sí ha hecho, que se ha visto claro, es que Inglaterra había preparado el partido para jugar contra España de la manera que ha jugado España, y España no ha preparado el partido de la manera que ha jugado Inglaterra.
Han estado más vivos, eso no ha tenido nada que ver.
Ha dicho Luis Enrique que la próxima convocatoria va a estar interesante, que es dentro de nada, porque el partido es el 15 de noviembre, porque ha visto jugadores que han llegado a esta citación. Yo creo que entre líneas se le lee decir como que no contaba con ellos y que de repente le han gustado, y que a ver quién entra ahora. O sea, que de los que se han quedado fuera, a ver quién entra.
Hombre, hay un hombre que se pondrá de encima de la mesa, que es Costa.
Costa. Y hay por uno ejemplo, que se va a discutir, que es Morata. O sea, sí.
Morata se discute. Isco entra seguro, eso no, no hay duda.
Ya sé que es recurrente, pero ojo a la cabezonería
de Alba.
De Alba. Sí, sí, estoy de acuerdo. Alba tiene que estar, de verdad. O sea,
pues no,
no parece que vaya
no
a estar.
Tiene pinta
no tiene
de que pinta. Esto vaya a cambiar, ¿eh?
De todas formas, lo voy a decir ahora. Cuando llega un seleccionador, en la primera convocatoria te sorprende. En la segunda te sorprende menos. En la tercera ya casi te la sabes. Y en la cuarta la clavas. O sea, pues Enrique ahora nos ha sorprendido en dos. En la segunda nos ha sorprendido en dos. Sorprendió menos que en la primera. Y yo creo que en la tercera no nos va a sorprender tanto como pensamos, ¿eh?
Bueno.
Bueno, él ha dicho lo contrario, ¿no? Da la sensación de que sí va a haber alguna sorpresa, o sobre todo, a lo mejor alguna vaca sagrada que ya no va.
A ti te dicen que Johnny va a jugar de lateral derecho.
No,
y no te lo crees ni.
¿Quién es el que de la Loto Lucho esta o Lucho Loto que hicisteis?
Eso está bien, ¿eh?
¿Quién es el que más acertó de ayer?
Yo desde luego no, porque yo ya puse a Nacho lateral derecho. Hombre,
yo acerté 10.
¿Tú 10, Lama?
Yo 10.
Entonces tú. El ganador eres
Lama
tú.
Yo menos Johnny.
El mejor, claro, pero el que ha visto la novedad más escandalosa fui yo. Solo
Johnny,
yo
¿no?
y a Johnny.
Johnny, fuiste el, tú aceptaste uno, pero fue el bueno.
Claro, los demás pues son tíos que ponen.
Tú tienes el complementario.
Claro, Johnny.
Lama tiene el resto.
El pleno al 15.
Que,
escucha una cosa, si llega allí.
También tenéis que pensar que en la próxima convocatoria también volverá Carvajal. Claro. Es otro futbolista que volverá.
Es un jugador que se nota muchísimo.
No,
sí,
claro. No sé quién ha dicho el término vaca sagrada, pero es que en esta selección solo hay dos.
Exacto.
Ramos y Busquets, pues que no hay más vacas.
No.
Claro. Es que te hemos anticipado. Yo quiero ver si esto no mejora de aquí entonces, si deja fuera Sergio Ramos o Busquets.
No.
O a los
no.
dos.
No creo.
Ah,
bueno. Eso, tanto no creo.
Y menos
pero...
para un partido como este, donde nos jugamos tanto. O sea,
escúchame.
También ese vestuario necesita un peso también y un liderazgo.
Un equipito contrario que le tenemos un gran respeto porque se lo ha ganado, pues no ha metido un gol, ¿eh? Estos croatas están en la prórroga del Mundial.
Bueno, oye, que antes os preguntaba por Morata. ¿Tenéis algún diagnóstico claro de lo que le ocurre a Morata?
Pues que todo lo contrario que Asensio. Perdón, que Alcácer.
Que Alcácer.
Que uno tiene toda la confianza y el otro no tiene ninguna.
Claro, falta.
Es el Alcácer del Barça.
Lo que dijimos el otro día. Uno la mete con el culo y el otro está delante del portero y la tira fuera.
Si la pelota en los pies de Morata.
Los delanteros viven de la racha, de la química, de la sensación, del momento dulce. Y ahora mismo Alcácer la tiene y Morata la tiene. ¿Os acordáis cuando Alcácer, el pobre, salía en el Barça los poquitos minutos que le daban y no las metía ni queriendo el pobre?
No,
y Morata
así,
la daba con el culo y la
y
metía.
Y aún así metió goles. Pero es verdad que al principio de jugar en el Barça es que se le ponían a huevo y no daba ni una.
Si bueno, la pelota de hoy que rebota en Morata, le cae Cáceres 2-3.
Claro, le rebota de otra, en la otra pierna y entra
2-3.
La mala racha de Morata dura ya mucho. Dura
sí,
ya,
vuelve a ser suplente en el
Chelsea.
Pero para empezar,
ya,
que estamos hablando como si hubiera fallado tres ocasiones.
No.
Es que hoy España no ha generado grandes ocasiones.
Y ha salido un ratito.
Pero ¿sabes lo que le pasa? Está desafortunado en el campo, Paco. Es un jugador al que... Sí,
pero
pero
no por hoy.
Se le vio el otro día ya. Que
es como si los minutos jugaran en su contra. Como si cada vez que pasa un minuto y él no consigue hacer algo fuera un minuto más al debe de Morata. Verle así es una faena.
¿Sabes lo que le pasa a él? Él tiene tal ansiedad en el marcar para sentirse... Para justificar la pasta que se ha pagado por él. Porque mira, hay otro ejemplo que es Diego Costa. Diego Costa lleva muchos partidos que no marca en Liga, es cierto que ha marcado en la Champions, pero es un futbolista que yo creo que a lo mejor por su veteranía, porque sabe que cuenta con la confianza absoluta del Cholo, entonces eso también te hace, en cierto momento está más tranquilo, y a lo mejor Diego Costa no los mete, pero los da. En cambio Morata yo creo que se ve la obligación, como no se ve titular en el Chelsea, de tener que marcar para que Sarri confíe en él.
Y está en el punto ese que ve la ocasión y ve portero. En vez de ver red, que cuando estás la racha buena, directamente esta acaba en la red, porque ya está, porque estoy mirando el agujero, lo estoy viendo claramente, ve solo portero.
Es la falta de Ángel, que también la puedes poner en el portero, que no tiene ninguna culpa, pero todo lo que chuta va dentro.
Tienes que pensar que Morata lleva ya un montón de años aspirando a ser titular. Y juega con la ansiedad de ser titular y no lo consigue.
Y no consiguiéndolo.
No lo consigue en el Madrid, no lo consigue en la selección, no lo ha conseguido
en la Juve. Terminó de ser suplente también. Claro. Terminó por ser suplente.
Y juega con demasiada presión.
Sí, es complicado. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Oye, a esta hora Messi no ha respondido a Maradona en ningún momento, de ninguna forma. El hombre está callado y nadie dice nada, ¿no?
Nada, he colgado una foto con Antonella, creo que cenando pizza.
Esa es una gran respuesta.
¿Cómo que cenando pizza? Si ya había leído que ya había dejado de comer esas cosas.
Bueno, estaban en una pizzería, no se le ve
ahí. En la Cerdaña estaban.
O sea, una pizza vegana.
Sí, en la Cerdaña, que ha contado Minguella hoy en Sportscope que se ha comprado una casa allí.
¿Ah, sí?
Sí.
Bonito sitio.
Magnífico lugar. ¿Quién le habrá prestado el dinero? ¿Qué banco?
Sí, ¿verdad? ¿Dónde
habrá
ido a pedirlo? Una casita de
dinero. La hipoteca, chato.
Por cierto, será vecino de Minguella, porque también tiene una casa en la Cerdaña.
Que tiene casa en todas partes.
Entonces se la vende a los tres meses.
Te voy a decir una cosa, recoger la basura en ese vecindario va a ser un chollo.
Núñez también.
Lo que tirarán eso es la basura. Núñez también.
Hace muchos años.
Piqué y Shakira.
Piqué y Shakira.
Sí, sí, sí.
¿Qué barrio es? Dime que lo voy a apuntar. Voy a buscar en Idealista.
No es un barrio, es una comarca.
¿Una comarca? Como el Señor del Anillo.
Pirinaica, preciosa.
Sí, exacto. Sí.
Un sitio precioso.
La muy bonito.
Efectivamente.
Precioso.
Mucho obrero y está muy bien. Una cosa que
mucho obrero haciendo casa.
Pucherdá. Apúntate Pucherdá, Juanma.
Pucherdá.
Había un equipo muy bueno de hockey.
Sí, hockey hielo.
De hockey hielo.
Pucherdá, sí.
Bueno, el mejor de todos.
Sí, sí.
Que, bueno, después de este callejeros viajeros por Pucherdá, nada, que Messi no ha respondido. Qué lamentable lo de Maradona. Qué lamentable. Además, ahora que está hablando, cada dos o tres días habla y se le va la pinza de una forma increíble.
No sé si me viste ayer, Juanma.
Te oí.
Si me viste ayer, sí. La teoría que yo tengo. Yo es que estoy convencido que Maradona lo que no quiere es que Messi gane el Mundial. Porque sabe que él es el número uno, el dios de Argentina. Y sabe que si Messi ganase un Mundial se le podría discutir en Argentina.
Sí.
Entonces, cuando está sereno, pues se muerde la lengua y no lo dice. Cuando está como está, pues dice lo que piensa.
Sí.
No, pues bueno, lo que piensa, sus verdades. Las cosas que él en estado cataléptico se cree. Pero la verdad es que da pena hablar de Maradona.
Sobre todo por la, es que ya le escuchas hablar y ya te das cuenta de que no lo le puedes tomar en serio, porque es que ya es una locura permanente.
¿No? Tenga razón en una cosa, que no es el tipo de líder que era él.
O sea, no, eso
es
seguro.
No, eso es verdad.
Un líder del 1,90, muy probablemente.
No, eso segurísimo.
Pero no, claro, lo que eran ellos...
Yo tengo seguro otra cosa. No va a ser el tipo de exjugador que es Maradona.
Siempre, sí, claro.
Esa es la historia. Estoy convencido que Messi, cuando tenga 50 años, no va a estar haciendo esas cosas que hace Maradona por el mundo.
Cada vez que habla Maradona, que sube el pan, porque dice siempre una cosa excéntrica o llamativa, podemos volver a juzgar a Maradona o juzgar lo que está diciendo.
Claro.
Bueno, es que ahora Maradona...
Lo que está diciendo sobre el liderato de Messi, pues a lo mejor es verdad.
Necesita decir muchas sandeces para aparecer en los periódicos. Necesita decir sandeces.
No, pero escúchame, él es más líder que Messi, eso se puede discutir, pero hace una semana dijo que Messi debía dejar la selección porque tú es una banda que
hace,
no le merece.
Hace una semana estaba defendiendo a capa de espada y ahora
dice que no.
Basta de...
No, pero es que mañana le preguntas y dirá que él quiere ser seleccionador y que contaría con Messi. Pero seguro, pues te lo dice.
Seguro.
Sí. Que al margen de esto, la noticia es lo de Vermaelen. ¿Qué pasa?
Pues que estará unas 6 semanas de baja porque tiene una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha, una lesión que sufrió este viernes en el Bélgica-Suiza. Hoy se ha sometido a pruebas médicas con los doctores del Barça, que han pronosticado que estará fuera hasta principios de diciembre, por lo que no estará disponible en los 10 próximos partidos. 5 de Liga, 3 de Champions y los 16avos de Copa. Esta lesión de Vermaelen además se une a los problemas de Umtiti en el cartílago de la rodilla. Y eso lleva al Barça a valorar fichar un central en enero, según nos dicen fuentes del club. La dirección deportiva que se ha reunido este mediodía está a la expectativa, están pendientes de la evolución de los dos lesionados, especialmente de Umtiti, que sigue con el tratamiento conservador. Me dicen que su umbral de dolor es alto, y esto es positivo, pero que está casi descartado para el Clásico del 28 de octubre. Veremos, sigue en observación con estos factores de crecimiento para intentar regenerar el cartílago de su rodilla. El Barça no tenía intención de ir al mercado de invierno, pero la Secretaría Técnica está en alerta, está estudiando posibilidades por si fuera necesario en función de Umtiti, porque en el caso de Vermaelen ya saben que es de cristal.
Oye,
de hecho, hoy he estado mirando datos y desde que llegó al Barça en 2014 se ha lesionado 16 veces y ha estado 515 días de baja hasta el momento.
Y lo que te rondaré, Morena.
Oye, le llaman Bale-Male, le llaman.
¿Hay algún central bueno en el filial?
Muy bueno, Cuenca.
Cuenca,
pedazo futbolista, Paco, criado en la Comunidad de Madrid, en tu pueblo, además.
Tenemos que saber si es bueno o malo. Hay que ver si el entrenador tiene la valentía de ponerlo.
Eso es.
Quiero decir que si por una sanción tiene que jugar un central...
Hombre, es que lo natural... A ver, Paco, con un equipo, con un filial como el Barça B, cuando tiene este problema, la evolución natural es que te juegue el tío, el chico del filial. Claro, claro, porque claro. Para el mercado de invierno te faltan 10 partidos o 12, no sé cuántos quedan. Pero en ese tiempo lo puedes haber perdido todo. No, no puedes hacer inventar jugadores y decir, ah, pues que juegue Rakitic.
No, pero que hay laterales que valen para ser centrales. No, pero por favor, Jordi Alba no. Sergi Roberto no. No, Semedo, pero no.
Es que yo tengo dudas porque cuando se lesionó o estuvo fuera... o le dio descanso a Jordi Alba en Leganés, Valverde no sacó al único Miranda. Central de la plantilla, al único lateral izquierdo de la plantilla, Miranda. Que era Miranda, puso precisamente a Vermaelen.
O sea, el Alba ahora... tiraría a Busquets para atrás.
Pues no lo sé, no
bueno,
lo sé.
Bueno, el año pero pasado ya reconvirtió a Lucas Digne, no sé si os acordáis.
Sí, pero sí, es, que partido, este, sí. Es que este año todas esas alternativas que tenía el año pasado ya no las tiene, no porque las tiene. Han vendido a Digne, han vendido a Jerry Mina... y luego se
pero yo estoy
Marlon
Miguel,
también.
O sea
lo natural.
Un quinto central, Miguel, es una barbaridad. No, no, una plantilla que se gaste pasta en un quinto central, más allá de que te llegue la desgracia de un Didi y la de Vermaelen. No, yo estoy contigo, o sea, chico, que para ir en una convocatoria, que no esté
no,
chaval
que,
este,
no, pero es que vamos, luego, por favor. Puede pasar que una tarjetita o lo que sea, o una
juegue,
lesión pequeña. Central, oye, pues tiene, claro. tienes que confiar en la gente de abajo y darle la oportunidad de jugar. Lo que no podemos saber nunca es si uno del filial es bueno o malo cuando no le van a dar una oportunidad a la puñetera. Vida.
Buen pelote.
Pero es que esos dos chicos que decís van a jugar en primera división 15 años. Bueno, Miranda, pelotero, Miranda y Cuenca son jugadores de primera división seguro. A lo mejor lo son en el Betis.
Miranda es un lateral tremendo.
Hombre, que si lo es. Y el otro chico es muy, muy central ahora. Bueno, igual para el Betis, claro.
Pues hay que verlo, En el mercado de invierno. Yo creo que el caso central, la única opción, o sea, de fichar uno consagrado es que el Ajax te vendiera De Ligt, pero no te lo va a vender. Y por lo tanto, tienes que confiar en
lo que le
tu
cuesta,
gente.
Estoy pensando en Valverde o en algunas ocasiones de Lopetegui también. Tirar de la cantera.
Sí, sí, sí.
Pero si además el público del Barça o del Madrid o de los grandes en general es súper agradecido.
Por eso,
si falla el chaval,
por
no
eso hay que ponerle monumentos, por ejemplo, a Caparrós. O sea, gente así que ha sacado jugadores de la cantera. Y además Valverde, en el Athletic Club, no le quedaba otra, también.
Bueno, pues claro, pues aquí espero que haga de la necesidad virtud y se aplique el cuento. Lo normal es que a mí no me cabe otra cosa en la cabeza. A mí no creo que esté la cosa como para inventar centrales.
Elena, el Barça tiene ahora el Sevilla, el Inter y el Madrid, los tres.
Todos seguidos en casa.
Sevilla, que Inter y Madrid.
Tampoco puedo decir contra el Sevilla, pongo por si acaso un chico de la cantera, por si
claro.
Parece que
no
se
puede,
merece
no puede.
Para el Madrid.
Claro,
oye,
no puede,
pues el que con ese calendario que de la Cerdaña duerma bien, ¿eh?
Sí.
Y que duerma bien, oye. Y coma tranquilito.
Sí, sí. Que duerma bien.
Porque no, habrá descansado.
Y que no
descansado.
Se preocupe de lo que dice el otro en Argentina.
Eso no creo que te preocupe.
No, desde luego. Elena, ¿algo más?
Nada, que el de la Cerdaña habrá descansado porque Valverde le ha estado cuatro días de fiesta.
Qué manera más despectiva de hablar de Messi, de la Cerdaña.
No, y mañana nada, vuelven al trabajo y sobre todo pendientes del Lenglet, que será titular, ¿no?, en estos tres partidos clave. Ha jugado de entrada en cuatro enfrentamientos y de Piqué, que es el único futbolista de campo que ha disputado todos los minutos. Ha estado en Shanghái estos días para la Copa Davis, sí. Pero ya mañana estará.
Está concentrado en el partido.
O otra cosa preocupante.
Sí, también.
Claro, este chico ha estado.
Bien, ¿eh?
Ha estado en yo no quiero decir que tenga que ver una cosa con la otra, pero
coinciden sí, en el tiempo.
Sí que convive en el tiempo que no está bien, está tan preocupado en lo personal por sus negocios como en lo profesional por el fútbol y hay veces que por muy crack que seas no abarcas a tanto.
Sí. Me pasa a mí.
Van a Shanghái.
Justamente por ti lo decía.
Claro, o sea, que está claro.
Qué capullo, de verdad.
Pero escúchame, es que van a
Shanghái. Pasado mañana lo ves, ¿no, Ángel García?
Sí, Piqué, el miércoles es la presentación aquí en IFEMA.
Me encanta esa foto con Carmena, tío.
Sí, Carmena.
Estoy como loco por ver a Carmena, a Piqué y a Garrido.
Federación.
Magnífica.
Es que
internacional.
Es...
Y bueno, el acto de presentación de esa Copa del Mundo.
Oye, los tenistas también son muy raritos, ¿eh? Porque lo ha organizado Piqué, si lo llega a hacer Nastase o Bjorn Borg, no pasaba nada. Pero hay algunos que...
Sí,
algunos
les duele que venga
un
intruso. Sí. Algunos les duele que venga un intruso, porque siempre, en según qué países, pues el fútbol se veía como el deporte élite y demás. Pero bueno, yo creo que al final es un tema de intereses, lo hemos explicado perfectamente. Federer se ve atacado porque quiere su semana de su bolo, que es la Laver Cup. Djokovic tiene unos intereses un poco extraños, aunque dice que se ha sentado con Piqué y está intentando convencerle, porque claro, es clave. O sea, si te pierdes Federer, tienes que tener a Djokovic y Rafa. Si no, el proyecto nace medio muerto. Entonces, bueno, pues está intentando convencerle y luego, pues Zverev, que va un poco a su bola, el típico joven con poca... con poco cerebro y bueno, pues chico.
Típico vamos. Joven con poco cerebro.
Ya sí, cobrado, vale.
No te metas con los jóvenes.
No, lo digo de verdad.
Si lo llego a decir yo, ya estoy en un lío.
Seguro.
Es que es verdad. Es que Alexander Zverev ha demostrado en mil problemas con Juan Carlos Ferrero cuando era su entrenador, cuando tal, que oye, que pues en la cabeza tiene mucho tenis en el brazo y muy poco cerebro en la cabeza. No pasa nada.
Bueno. Cada uno tiene lo que quiere, lo que puede.
Ahora, que, es sorprendente que van a Shanghái como el otro va a la Cerdaña. Es sí, igual. Sí.
Escucha, y va a seguir viajando. Yo no sé lo que tiene el Barça la semana del 11 al 18 de noviembre, pero estoy seguro que le veo en el O2 Arena de Londres en la Copa de Maestros.
No, pues juega la selección.
Debería decir algo a todo esto, digo yo. No
bueno,
sé.
A ver si lo dice. Están llegando muchos mensajes, ¿verdad, Alberto?
Sí, sí.
Están llegando tantos que todavía te voy a dar un minutín para que recoja los últimos.
Perfecto.
Enseguida continuamos en el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCOPE y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 18 al 20 de octubre tendrás una ventaja de hasta 6.900 euros en vehículos nuevos. 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Igual aún no has pensado cambiar tu lavadora, pero si sabes que con los tecnoprecios tienes una Balay con 6 kilos de capacidad y clasificación energética A++ por solo 299 euros, igual hasta te lo piensas.
Con financiación hasta en 12 meses y gratis el envío, la retirada del aparato antiguo y la puesta en marcha.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Hablan de la locura de mi ciudad y se olvidan de la tranquilidad de mi sierra, de mi noche y de su vida, y no de mi arte y mis teatros. Hablan de turistas y viajeros, pero no de águilas, castillos o bodegas. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen de verdad. Comunidad de Madrid, vuelve a conocerme.
Descubre el nuevo Opel Combo Life. Hechos, no palabras. Llévatelo solo hasta el 30 de noviembre con 4 años de garantía y mantenimiento desde 169 euros al mes. En 47 cuotas más cuota final 9.323,38 euros. TAE 6,15%. Entrada 2.459,39 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
106.3 FM, en onda media, 999, COPE Madrid.
En Yamóvil, 1.000 o 2.000 euros más por tu coche, porque abrimos un nuevo centro en la carretera de Andalucía. ¡Esto es una locura! Yamóvil te da 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Yamóvil, nuevo centro carretera de Andalucía, A4, salida 22, dirección Madrid. ¡Qué locura!
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
3, 2, 1, BMW. Y de repente conduces el coche que siempre has querido. Y es que ahora, con 3, 2, 1, BMW, puedes disfrutar de las mejores ofertas en toda la gama BMW en un evento único solo del 18 al 20 de octubre. Acércate a conocer los nuevos modelos X2, X3 y X4 y conduce, por fin, un BMW.
Pide cita previa en 321bmw.es o infórmate en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad, it's Audi Selection Plus Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 33 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Vienen por delante algunos temas que me apetecen muchísimo, ¿eh? Y no son los típicos, además de partidazo, de esto de fútbol, fútbol, fútbol y más fútbol. Pero bueno, para cerrar con el fútbol. Esto ha dicho Capello sobre el jugador que debería fichar el Real Madrid ya.
Yo soy un fan de Icardi.
Si fuese el Real Madrid, le ficharía inmediatamente. Es un especialista en el área de penalti, como lo fue Cristiano Ronaldo. Es un jugador que ve y siente el gol. Sabe moverse en el área de penalti como muy pocos.
Icardi es el que le gusta a Capello para el Madrid, Paco.
Enhorabuena a Icardi y a Capello.
Que lo fiche.
A mí, yo si fuera el Madrid, ficharía a Mbappé. Cada uno diremos la nuestra,
¿no? Hombre, ya, pero Icardi está más a mano, ¿no?
Y te vas a gastar 150 kilos en Icardi. A mí es que Icardi no me mola, ¿eh? Yo,
¿no te gusta?
Sí, o sea, no me vuelve loco. Es muy buen delantero, por supuesto, tal, pero...
¿sabes? Y está el problema de que no se puede separar al futbolista de la cabeza que tiene.
Sí, tiene muchos problemas principal problema de Icardi.
Pero la tiene, ¿cómo la tiene?
Bastante mal.
A ver, ya, sí.
Oye, pero escúchame, habiendo visto ya Harry...
Bueno, Harry es otro...
Yo no digo nada, porque cuando hablo de Harry Kane me dicen que es malo.
Es otra división, sí. Harry Kane.
Claro, Harry. Malo, ahora,
no. Hombre, lo que pasa es que Harry Kane no es barato, precisamente.
No, 200 kilos.
Bueno,
no,
tampoco, ¿eh?
Al Madrid le dijeron 280.
Claro, para sí, meterte claro. En eso, para meterte en Harry Kane, pues ya me meto en Mbappé o en Neymar.
Pero escúchame una cosa, lo de que dices tú de Carmena con Piqué y tal y cual, puede haber una derrama en la división para el Madrid. Porque si el Madrid tiene un año, ¿qué puede pasar? Un año de barbecho, ¿verdad? La siembra posterior, cuidado, no, el más barato puede ser 500 millones.
Pero si la va a tener que hacer, aunque fuera un año bueno, la va a tener que hacer.
Sí, exactamente igual, pero en la necesidad le van a esperar, pero con él.
Va a tener que ir a gastarse mucho más.
Melchor...
Es el que tiene dinero y los otros tienen los jugadores.
Melchor Ruiz nos va a dar el parte de situación de enfermería del Real Madrid. ¿Hay alguna novedad así importante que deban saber los oyentes, Melchor?
Sí, hombre, ¿qué tal, Juanma? Buenas Hola. Noches. Lo primero que hay que decir es que el parón va a servir para recuperar a alguno de los cuatro lesionados que tenía antes de los compromisos internacionales.
Lopetegui, el primero Lopetegui. Hay que recuperar al tío que hay que recuperar en este parón es a Lopetegui.
Sí, él está haciendo todo lo posible para recuperarse él, ver los errores que se ha cometido y cómo poder reflotar la situación, ¿no? Te decía, Marcelo va a reaparecer ante Levante, ya lleva trabajando varios días con el equipo y con el grupo al mismo nivel que el resto. Isco hoy ha trabajado por primera vez con el grupo tocando ya balón después de aquella operación de apendicitis y yo creo que va a tener minutos también ante el Levante. Carvajal ya hemos dicho que es el que tiene de más larga duración, no va a llegar ni siquiera para el Clásico. Y Benzema, que fue el último en caer, hoy ha empezado a trabajar y a combinar césped con gimnasio. Bien. El objetivo es que llegue para el Clásico, pero yo no descartaría que tuviese minutos también ante el Victoria Pilsen. Y luego uno que no está lesionado pero que ha vuelto es Gareth Bale. No jugó su primer partido, no va a jugar el de mañana. Ha trabajado en el gimnasio una parte, otra parte la ha hecho en el césped tocando ya balón, así que también vamos a ver cómo evoluciona durante la semana y podría tener minutos ante el Levante y desde luego estar en las mejores condiciones en cuanto pueda, aunque el caso de Gareth Bale es un poco, ya sabemos que es un poco difícil de explicar, con esa no lesión, con esas molestias en el aductor derecho, algunos hablan de fatiga muscular, pero en definitiva noticias positivas para lo que es la enfermería del Real Madrid.
Menos mal que lo juego con Gales, porque en el Madrid daban por descontado que iba a jugar y decía, vamos, esto sería flipante.
Oye, Benzema, ¿ha visto las imágenes que estaba metido en una cosa que ponía sauna y dentro de una sauna?
Haciendo bicicleta.
Con una bicicleta y todo en una sauna, pero claro, es un hombre entregado a una causa fanática.
A mí me ha agobiado un poco.
Pero mucho, ¿no?
Porque yo, ha sido brutal. Mi experiencia haciendo bicicleta indoor, spinning y tal, es que ya te sube la temperatura una barbaridad. O sea, tú te pones sauna. Sudas como un pollo, pero en un sitio con aire acondicionado. En una sauna a mí me da mal, o sea, muero.
No, solo que sea una coña y que la
metes
sauna estuviera apagada.
Metes a vaquero a hacer spinning en una sauna.
O un minuto.
Y dura en un minuto llamando a la vez para comprar las piernas.
Sí, sauna, ya que el hombre allí metido. Una cosa.
Ya te digo yo, Juanma, que aunque no haga spinning también se ha hecho polvo.
Sí, sí. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo. Por cierto, está jugando Vinicius.
Eso iba a decir.
¿Pero cómo? ¿Qué ha pasado?
Ha terminado ya, ¿eh? Dos. Dos goles de Vinicius. Han jugado media hora los dos, Rodrigo y Vinicius, porque han sido suplentes los dos.
¿Qué partido? ¿Chile, Brasil?
Brasil, amistoso. Sub-20.
Joder, imagínate. Pero... ya vemos Chile, Brasil, amistoso sub-20.
Lo que nos pongan.
Es el maldinismo.
Hay un sudamericano sub-20 en los primeros meses del año.
En enero, sí.
En enero, sí.
Y entonces a lo mejor el Madrid deja a Rodrigo allí, porque traérselo para que se vuelva a marchar. No, no, no saben qué hacer.
Si, si queda Rodrigo solo, no digo nada. Pero si van Rodrigo y Vinicius a ese torneo, habrá que enviar.
Vena, nos lo metemos en vena al torneo.
Habrá que enviar un par de hombres allí.
Un sí. par de historias y importantes.
Comentaristas. Comentaristas, de hacer un despliegue. Brasil, lo he contratado, Vinicius. Claro, al pueblo es que te lo he engañado sí. con algo. Porque, claro, en enero puede ser el caos ya.
Y además, entonces, enero
hombres
es un mes,
en Brasil.
Enero es un mes de Copa del Rey y tal.
Claro, así, claro. Sí. La rata allí dando diciendo cosas raras. Sí, sí, sí. El pueblo debe ser engañado siempre. Que se pueda.
¿Es público que te has casado o todavía no?
Sí, hombre. Ya se ha dicho en antena como 57 veces.
Vale, o sea, magnífico. Que... Tienes otro aspecto.
Y si no era yo, lo has encargado tú de hacerlo, ¿no?
A que estoy sí, más. Sí. Mejor.
Sí, no, se te está mejor. Pues te voy a decir una cosa. Se te nota más tranquilo, en serio.
Sí, hombre,
mejor.
Más noticias importantes. Ojo a esta historia. La que les contábamos abriendo el programa, que también ha contado Paco en Tiempo de Juego, la de Jong, el director deportivo del equipo ciclista Trek, que salía en Girona con su bicicleta a las 11 de la mañana. Su mujer puso un tuit solicitando ayuda urgente porque no daba señales de vida y que le ayudaran a encontrar a su marido. Y finalmente le encontraron. Y menos mal que le encontraron. Carles Valdellou, Girona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿A qué hora le encontraron?
Pues alrededor de las 6 de la tarde, un poquito antes de las 6 de la tarde. Y de hecho, hace falta explicar que teniendo en cuenta la época del año en la que nos encontramos, era importante... porque y por eso los Mossos de Escuadra, bomberos de la Generalitat han puesto todos los recursos posibles, porque ya estaba anocheciendo o empezar a anochecer, y entonces eso hubiera dificultado muchísimo las tareas de búsqueda.
Artur Guerra es agente de la Unidad de Seguridad Ciudadana de los Mossos de Escuadra de la Bisbal de Empordà y nos está escuchando. Hola, Artur.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el partidazo. ¿Usted es uno de los que encontró a De Jong?
Así es. Éramos la patrulla que encontró a este señor junto con mi compañero de patrulla, Miquel.
¿Cómo se lo encuentran?
Bien, estaba accidentado y estaba en un pequeño barranco que no tenía visibilidad desde la carretera. Es por esto que estuvo tantas horas allí, sin que nadie lo encontrara.
¿Cómo era? ¿Era una curva? ¿Era una zona de bajada? ¿Cómo era?
No, lo estuvimos buscando... básicamente en las curvas, que es el sitio en teoría lógico de que se hubiera podido caer, pero estaba así como en una recta de bajada, estaba en una recta y en un terraplén unos 4 o 5 metros en un barranco hacia abajo.
¿Usted lo ve desde arriba? ¿Ustedes lo ven desde arriba y bajan a por él? ¿Está consciente o no está consciente cuando bajan a por él?
No, es inconsciente y automáticamente ya avisamos a los servicios sanitarios, estaban ya en preaviso y pedía auxilio a los servicios sanitarios y mientras el compañero comprobaba su estado, confirmó que estaba inconsciente, pero que tenía pulso, tenía las constantes vitales, parecían buenas.
¿Qué se hace en ese caso? ¿No se le mueve? ¿Se le trata de reanimar? ¿Qué hay que hacer en ese caso?
Es importante actuar con celeridad, pero también con muchísima seguridad, por no causarle lesiones más de las que tiene. Entonces fueron los servicios médicos que vinieron para tal de acomodarlo en una camilla, inmovilizarle y, bueno, sacarlo de allí, que era una zona muy complicada, sacarlo con la máxima seguridad hasta la carretera, donde ya estaba mucho más estable.
¿La camilla subida entre ustedes? O sea, han subido sí. la camilla a pulso, como quien dice, ¿no?
Sí, sí, todos los que estábamos allí y fue lo más complicado de todo.
¿En ningún momento recupera la consciencia él en ese momento? ¿Todo el rato está inconsciente?
Al final de todo empieza a gesticular muy vagamente, con mucha dificultad, parece que empieza a despertar. Para la tranquilidad de todos los que estábamos allí, empieza a recuperar un poco.
¿Había perdido
al
mucha...
cabo de unos minutos, me refiero, ¿eh?
Sí, sí. ¿Había perdido mucha sangre o no? ¿O eran golpes sin sangre?
Eran básicamente golpes. Sospechábamos que pudiera haber algún tipo de lesión interna, pero así hemorragia externa no había ninguna, no, la verdad es que no.
¿Tenía el casco roto?
No. La bicicleta también estaba en buenas condiciones.
O sea, la bicicleta no parecía que hubiera recibido un impacto brusco de otro vehículo, así a primera vista.
No, para nada.
¿Y no vieron en la zona ningún guardarraíl que estuviera roto o restos de un vehículo o algo? ¿No ha aparecido nada en ese sentido?
Bueno, se recoge siempre que damos en estos casos muchísima información de lo que es el entorno. Pero bueno, es información que habrá que contrastarla, que será analizada en las próximas horas, los próximos días, y bueno, los responsables de la investigación van a determinar, pero hay varias hipótesis abiertas, no puedo aventurarme a decir una que sea buena.
Efectivamente, y además eso le corresponderá evidentemente al equipo que investigue este asunto. ¿Qué hubiera pasado si no le hubieran visto?
Hubiera sido muy perjudicial para él. Quedaban pocas horas de luz del día, baja la temperatura por la noche, y bueno, ya cuando la familia nos avisó, in situ, en la comisaría, sabíamos que teníamos que apresurarnos en buscarlo en esa zona de difícil acceso, porque es masa forestal, básicamente, y bueno, había cierta urgencia, la verdad es que sí.
¿Por qué le ven? ¿Qué es lo que primero que ven? ¿Algo de la bici? ¿Algún color destacado de su maillot? ¿Qué es lo primero que ven?
Bueno, sí, teníamos información, por la información que recopilamos de la familia, de que iba de rojo, tanto la bicicleta como el maillot, y información también de la posible ruta al llegar a su casa, que era esta carretera, es una carretera muy habitual de ciclistas, y ya entonces la búsqueda era a pie y al lado y lado de la carretera, y de manera muy consciente y detallada, pues a intentar buscarlo, porque era el sitio más idóneo, era la carretera, la G660. También buscábamos en otras carreteras, siempre se amplía un poco el rayo de búsqueda, pero la más idónea era esta, y efectivamente allí lo encontramos.
Qué diferencia, ¿eh? Su trabajo al nuestro. Usted hoy se puede acostar con la sensación de haberle salvado la vida a una persona, algo que seguramente nosotros no haremos nunca jamás.
Sí, es muy gratificante.
Sí, supongo que hoy...
afortunado.
Pues desde luego. Artur, yo le agradezco que haya estado aquí en el partidazo de COPE dando con esta naturalidad detalles de cómo es una operación de este tipo, porque no sé si por suerte o por desgracia no las conocemos, y claro, pues ante preguntas supongo que son muy rutinarias cuando le pasa a alguien, que se las puede hacer cualquier familiar, pues nos agrada saber que un mozo de escuadra hoy nos lo ha contado totalmente claro.
Un placer por mi parte.
Ha sido un placer. Adiós. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches.
Artur Guerra. Gracias a los Mossos de Escuadra, ¿eh? En el momento que hemos llamado para hablar de este asunto, yo era de lo más pesimista, porque dices tú, casi nunca quiere dar nadie ninguna explicación, no quieren decir nada, tal. Qué fácil, ¿eh? Es ponerse, coger una llamada telefónica y decir, pues mira, fue así, 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 claro. Y hay que hacer esto, esto y esto.
Claro.
Tan natural como eso.
Y además sirve de ejemplo, ¿no? Para el que está escuchando.
Te da tranquilidad, sabes que si te pasa a ti, que esta gente va a actuar con una profesionalidad fantástica.
Ay, se me ha olvidado preguntarle el móvil, si no lo tenía encendido o si ha aparecido. Bueno, claro, si estaba inconsciente no lo ha oído, claro. Le han llamado
al móvil. No, igual no lo llevaba. Pero el móvil...
No, se lleva siempre.
¿Sí? El móvil puede ser que haya ayudado a localizarle, sí.
Hay una aplicación muy muy popular, Strava, entre ciclistas, corredores...
Sí, a raíz de eso, sí.
Que parece ser que ha ayudado un poco en la localización, no exactamente, pero sí te dice más o menos por dónde ha perdido la señal, y eso les ha podido ayudar.
Habrá que ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque si no tienes sensación...
Puede haber sido un desvanecimiento, claro. O puede ser haber sido una caída sin más. O sea, si es una zona de bajada, caída donde pierdes el conocimiento. Si te va la bici en una zona húmeda, de sombra o lo que sea...
Y plaf.
Y adiós. Pero fíjate... que te tienen que encontrar. Por eso es el peligro de ir solo, que te tienen que encontrar.
Claro.
Yo conozco a un empresario hostelero de aquí de Madrid que ha tenido este verano un accidente en moto y estuvo 8 horas tirado en una cuneta sin que nadie le viera, pero él consciente.
Fíjate.
Y finalmente le vieron y le salvaron la vida, porque si no estaba a punto de...
Qué angustia.
De eso. Valdellou, gracias por el curro. Un abrazo, ¿eh?
Faltaría más. Simplemente comunicar que está ingresado en la unidad de urgencias del Hospital Josep Trueta de Girona, que es el centro de referencia hospitalario de la provincia, que le están practicando pruebas, que el pronóstico es reservado, y que sí que es verdad que desde el perfil de Twitter del equipo Trek, dice que no sufre lesiones graves, aparte de una conmoción cerebral en su accidente. Dice que le duele todo. Eso, palabras textuales del propio Steven, pero afortunadamente no se han revelado huesos rotos.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Faltaría más, un abrazo.
Vámonos a Bilbao. Atención a esta historia. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal? A todos.
Cuéntala tú.
Bueno, a ver, se trataba de la segunda edición de la Copa Euskadi Fisioculturismo y Fitness, que debía celebrarse el pasado domingo en la localidad vizcaína de Santurchi, aunque sería más correcto decir que se celebró, ya que técnicamente la competición fue cancelada una vez los culturistas habían pasado los pertinentes pesajes. La razón de esa suspensión fue el abandono mayoritario del evento por parte de los participantes, una deserción que coincidió con la llegada al recinto de la prueba de los agentes designados por la Agencia Vasca Antidopaje para realizar los pertinentes controles médicos acordados con la delegación vasca de la Federación Internacional de Culturismo.
Vamos, que aparecieron por allí con los chalecos
y nadie quería saber nada, ¿no?
Blanco y en botella.
Yo solo doy los dos datos.
Antonio León es el presidente de la Asociación de Fisioculturismo de Euskadi y, por tanto, máximo organizador, supongo, de este acontecimiento. Señor León, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches.
Señor Carreño.
No, Castaño. Pero no, puede llamarme Carreño, no pasa nada.
No. Disculpa.
No pasa nada. Me confunde mucho. Hoy hubo uno que me llamó, como me dijo, tú eres Manu Lobato, ¿no? Y dije, joder, macho, no, Manu Lobato. Eso no me lo había llamado nunca.
Pero Carreño está bien.
Hombre, quiero felicitarte por el programa.
¿Por cuál ahora? ¿Por el larguero o por este? ¿Por cuál felicita? ¿Por el partidazo?
El tuyo.
El mío.
El tuyo.
Hace bien, el tuyo.
El de la COPE.
El de la COPE.
Que soy fósforo de Carlos Herrera.
Vale.
Y os escucho todos los días. Cuando puedo por la mañana y cuando puedo por la noche.
Se lo agradezco. Y no se preocupe que.
Y perdona y disculpa por el error de.
No pasa nada. No pasa nada. Le voy a llamar Antonio Tigre a partir de ahora.
Vale. Yo me llamo mucha gente Tigre.
Qué rencorosito eres.
No.
Has tardado un minuto.
¿Le llaman Tigre? No me fastidies.
Sí, me llaman Tigre, sí.
Bueno, a ver, Antonio, vamos a ser amigos. ¿Qué pasa? O sea, ¿aparecen los de antidopaje y se van todos?
Pues bueno, yo te explico. Supuestamente, yo creo que los chavales cuando ven a una persona que viene con una tarjeta colgada en el cuello y pone agencia de antidopaje y viene con una carpetita, pues los chavales pues se asustaron y cuando fue el responsable del backstage a buscar a las categorías para subir a la competición, coño, que habían desaparecido. Yo, ¿cómo que habían desaparecido? Sí, que ya había 20 y tantos competidores y quedarían 6 o 7. Y claro, y con 6 o 7 no se puede hacer un evento, porque nosotros tenemos unas normativas y hay unos pesos en las categorías y no había gente suficiente para hacer categoría. Entonces no hubo más narices que suspender el evento.
¿Y usted ha hablado con ellos?
¿Con los atletas?
Sí.
No he hablado con ellos.
¿Pero en otros campeonatos también había controles o no?
¿Qué pasa, que no suelen ir a hacer controles o qué?
A ver, la Agencia de Antidopaje del País Vasco tiene sus normas y pueden ir a cualquier evento, sea federativo o no sea federativo, a hacer control antidoping. Y esta vez, pues han venido y ha sucedido lo que ha sucedido.
¿Pero había pasado alguna vez?
Nosotros el 16 de junio hicimos un campeonato que es la Copa Federación, que lo hicimos con la Agencia Antidopaje del Gobierno Vasco, y se hizo control antidoping.
¿Y dieron muchos?
Y luego se hicieron ahí los controles antidoping, los que quisieron la ABA, a los ganadores de cada categoría y a uno a sorteo, y se hicieron los controles y
¿cuántos
lo llevaron
¿cuántos se hicieron ese día, Antonio?
Pues si no recuerdo mal, de 10 a 12.
¿Y de 10 a 12 cuántos dieron positivo?
5.
Joder, el 50%.
Bueno, pero fueron con... Uno fue con un inhalador porque tenía un problema de que no respiraba y no lo dijo en el pesaje. Otro, pues que pues, le dio a la marihuana, pues no, ya sabes, los nervios, las cosas.
Ya.
Pero bueno, que tampoco no fueron con... Algunos sí sería con sustancias prohibidas realmente, que son malas para la salud.
Ya.
Eso es lo que estamos luchando nosotros, por un reconocimiento deportivo para evitar que suceda estas cosas y que la gente no utilice sustancias prohibidas. Y habiendo un reconocimiento deportivo, pues podemos hacer seminarios, charlas, información sobre el doping.
Esta es
lo que es beneficioso y lo que es perjudicial.
Esta es la clave, Juanma.
Y así es la única manera de poder controlar a los atletas.
Ya, pero es que esta noticia hoy ha salido en todos los sitios, claro, y la imagen que ha quedado es que se han ido todos corriendo cuando han visto que había que pasar por un control.
Esa es la clave, Juanma. Al final, yo estaba hablando un buen rato con Antonio antes del programa, y yo creo que este caso, que sí que es muy llamativo, que los retweets han volado en la cuenta de Tiempo de Juego, tiene que servir para eso, para lo que pide Antonio, con toda su buena fe, y es que el fisioculturismo salga de esa oscuridad, de ese seguro que van todos puestos, y se consiga regularizar de tal forma a través del Consejo Superior de Deportes y a través de una serie de pues eso, de información, de talleres y demás, para que se demuestre que el dopaje es malo, que el dopaje no hay que utilizarlo y que los limpios sean los que puedan competir.
Pero es que a día de hoy, claro, el fisicoculturismo es más un concurso de belleza, digo, para el que lo practica, que una competición deportiva. O sea, el que se quiere poner cachas y le ofrecen en su gimnasio anabolizantes, se quiere poner cachas y no está pensando que va a pasar un control ni nada de eso, porque no lo ve como una competición deportiva. Entonces, claro, o se le considera deporte para todo o es concurso de belleza.
Y tú lo que quieres, Antonio, es que se le considere deporte para todo, ¿a que sí?
Vamos a ver, deporte es, porque tú haces musculación. Los futbolistas, el baloncesto, el balonmano, todos hacen musculación para recuperar o para potenciar o para qué. Lo único que ellos luego juegan con el pie o con la mano y nosotros jugamos con nuestra forma física. El deporte es, si no, no habría hoy en día ningún deportista de élite que tendría, que aguantaría todos esos minutos jugando al fútbol o tendría mejores récords en ciclismo o en atletismo si no habría salas de musculación. Y las lesiones no se recuperarían.
Una cosa,
me explico.
¿Se va a repetir la competición o no?
La competición, evidentemente, este año ya no.
Este año ya no.
No, porque ya es una competición que está en el calendario. Nosotros a primeros de año o a finales de año se hace una asamblea general y se hace el calendario para todas las comunidades.
José Nieto, nuestro compañero, que ha estado toda la tarde pendiente del tema, ¿hay algo que preguntarle? Hola, o algo que apuntar? Muy buenas, José.
Bueno, hemos estado hablando también con alguien muy cercano a estos culturistas que iban a competir y nos ha explicado que el problema es que nadie les había avisado de estos controles, que esa es la principal razón por la que se quejan.
Y claro,
ahí está, claro.
Pero no justifican que el hecho de que llegaran los señores estos a hacer los controles fuera la razón por la que se fueron. Pero que nadie les explicó que iba
que
a
había,
haber
que había unas normas. Eso y como no me dices las normas, no participo. Ya, pero bueno, que se supone
también... Pero las normas están puestas.
Claro, claro.
Las normas, la agencia de antidopaje lo tiene puesto. Y eso ya hace ya 2 años que está puesto, que puede ir en cualquier momento a hacer un...
¿Usted cree que esto va a servir para que se pongan las pilas? ¿Para que dejen de...
Yo creo que si quieren un reconocimiento deportivo. Y nosotros en la Federación Española y la Federación Internacional, nosotros tratamos con la UADA, que es la que nos hace los controles antidoping. Entonces, cuando vas a un campeonato del mundo, cuando vas a Europa, pues viene la UADA y hace los controles antidoping.
¿Usted cuántos años tiene?
Pues yo tengo 52.
52.
Y llevo 35 años en esto.
35 años practicando culturismo.
Practico culturismo y ahora me dedico a la oficina, vamos a decir. Soy presidente de la Territorial hace 15 años, soy miembro de la Ejecutiva de la Federación Española y un oficial de la Internacional.
¿Alguna vez se ha metido algo prohibido usted?
No.
¿Nunca?
No.
Pero
yo creo que
pero a que lo ha tenido muy cerca, a que se lo han ofrecido mil veces.
Pues sí, pero yo siempre lo he tenido claro, la salud es lo primero. Si te puedes poner fuerte, con todas las casas de suplementos que hay hoy en día, que hacen unos suplementos para tener un alto rendimiento, se puede poner uno fuerte igual y con buena salud.
Pero aquí en
30... Y buena alimentación, evidentemente, la alimentación es importantísimo.
Pero en 35 años que dices que llevas en esto, Antonio, ¿cuántos has visto como tú que no se han puesto nada y cuántos has visto que se han puesto
eso
más de la
es complicado cuenta? Porque yo en la vida de los demás no me puedo meter. Claro. A ver, entonces yo ahí tampoco voy a ir investigando. ¿Tú qué haces? ¿Haces esto o no lo haces? Cada uno ya en su vida privada que haga lo que quiera.
Efectivamente.
Yo lo que tengo claro que con un reconocimiento deportivo esto se controlaría. Porque si hay un reconocimiento deportivo en Euskadi y lo habría en toda la Federación Española, un reconocimiento deportivo, todos los atletas que estén federados a la Federación Española estarían controlados. Y no habría pues esos movimientos de sustancias prohibidas en el mercado.
Antonio León,
entre comillas.
Presidente, le agradezco mucho que haya estado en el partidazo de COPE, el programa que usted escucha cada noche.
Además, que es verdad que no se escucha.
Que no me tiene que pedir disculpas, solo faltaba.
Por favor.
Que no me pida disculpas, Antonio, hombre, que ni que me hubieras matado, no fastidies.
Si le haces un piropo.
Es amigo mío. Manu, ¿qué te crees? Manu.
Somos todos hermanos.
Somos todos hermanos, que dice Pulido, efectivamente.
Para nosotros es muy importante que me hayas llamado, porque
pues mira,
yo me siento también mal. Lógico. Y que habéis sido una vez pues la agencia vasca y nos da un reconocimiento deportivo y podemos controlar a la salud de las personas.
Un abrazo.
Que es lo más importante.
Un abrazo, muchas Antonio. Gracias, encantado, ¿eh?
Y aquí estamos para lo que necesites.
Pues lo mismo te digo. Un abrazo.
Vale.
Gracias. Mensajes de los oyentes.
Se han seguido opinando, Juanma, Alberto, sobre la selección española y muy críticos, y además señalan a un hombre, a David Egea. Dice Miguel Ángel: estamos sobrevalorando a la selección española. Hoy perdió uno de los octavofinalistas del Mundial frente a uno de los semifinalistas. Lo normal. Santi dice: oye, ¿y por qué seguimos empeñándonos en jugar sin portero? No lo entiendo. Es algo que clama al cielo. La culpa es de De Gea, dice otro. Cuando juegas con la defensa adelantada, el portero tiene que estar también adelantado. ¿Para qué sirve un portero que no se mueve de la línea de gol? Para nada. Mauricio dice: el debate de De Gea ya está cerrado. ¿Por qué sigue saliendo menos que yo? ¿Por qué sigue saliendo menos que yo a correr? No es portero para una defensa adelantada. Otro comenta que Ramos y Busquets han acabado una etapa. Muchos no lo veis como no veíais tampoco cuando le tocó a Raúl. De Gea, por otros motivos, tampoco debería volver. Y por último, Juanma, sobre el premio Planeta que hablábamos al principio, nos dice un oyente que se dice que es septimio, no séptimo. Hay que ver, tiene que estar una en todo.
Es que hay varias corrientes sobre eso, ¿eh?
Para los amigos,
sí.
Séptimo,
Septimio, como según varios códices de la época, no le sentaba muy bien.
Septimito, entonces, cuando era niño. ¿Le gustaba
séptimo o septimito? O Jufeto Carreño. Le gustaban esos nombres. Partidazo, Cadena COPE. ¿Tienes ganas de ver el combate?
No. No, pues
entonces es que Cali me parece una macarrada. Entonces no, no vi.
Tiene que lo digas tú eso. No,
¿qué pasa?
No vi Mayweather contra McGregor, vale, como para ver. Oye, el boxeo no puede permitir.
Aguanta un minuto. Aguanta.
Soy muy de boxeo, muy poco.
Un minuto que va a haber pollo aquí. A ver, macarra.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta? ¿Quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entrar en la piscina, pum. Como yo me había operado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Podrías tito, 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 tito.
O podrías.
O incluso podrías grabar un anuncio haciendo ruiditos. Cuando podrías hacerlo todo, necesitas tenerlo todo. Hazte con el nuevo Seat León Edition, más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color, sensor de parking trasero y mucho más por 13.990 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
Doble adrenalina. Doble emoción. Doble venganza. The Punisher.
Alguien tenía que hacerlo.
Y Fuga Mortal.
¡Sayonara!
Dos, de Dolph Lundgren.
Que pase un buen día.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos 64 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín. Más de 45.000 productos con la garantía y el servicio del grupo El Corte Inglés.
Muy cerca de ti, Bricor.
¿Qué arreglamos hoy?
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid.
3, 2, 1, BMW. Y de repente conduces el coche que siempre has querido. Y es que ahora, con 3, 2, 1, BMW, puedes disfrutar de las mejores ofertas en toda la gama BMW en un evento único solo del 18 al 20 de octubre. Acércate a conocer los nuevos modelos X2, X3 y X4 y conduce, por fin, un BMW.
Pide cita previa en 321bmw.es o infórmate en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
Para recuperar tu pelo puedes seguir usando champú para caballo o puedes venir a Capilaria, especialistas en multiterapias, bioestimulación, microinjerto, láser y disfrutar de tu nuevo yo. Capilaria, tu clínica del pelo. Visita capilaria.com.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
¡Qué buena cara tienes! Ni que estuvieras de fiesta.
Pues sí, vengo de la fiesta de los mejores precios.
¿De dónde?
Del aniversario de Leclerc, que lo celebran muy a lo grande.
Aniversario de Hipermercados Leclerc. Disfruta de la gran fiesta de los mejores precios para ti.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más.
A ver, Manolo, ¿dónde vamos a comer a Asturiano Rico en Madrid?
Al Rey del Campano del Narcea, que fríos somos grandes.
Ah, pues sí que me presta, ¿eh? Tienen comedores privados bien guapos.
Auténtica fabada asturiana.
Campano a la sidra, cabritín y cochino al forno.
El arroz con leche y sus frisuelos.
En calle Trujillos 4, con aparcamiento a las Descalzas Reales.
Panún, quédate a tus velas.
El Campano del Narcea.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una y tres. Antes de que llegue el kilómetro 42, ya están por aquí Chema Martínez y Joseba Larrañaga. Un asunto relacionado con Khabib y con Mayweather. Khabib de la UFC, esto que ofrece, esto, esta disciplina, ¿es deporte?
Sí, hombre.
Sí, es deporte, es deporte. Bueno, la voz en España es Albert Fernández, que el otro día estuvo en el partidazo y me encantó cómo nos contó las cosas. Hola, Albert, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Es deporte, ¿verdad? La UFC es deporte.
Sí, la UFC es deporte. El deporte en realidad es llama? MMA, artes marciales mixtas. La UFC MMA. Sería como la NBA, es donde están todas las estrellas.
Vale, perfecto. Khabib, que es el que le ganó a McGregor el otro día, uh-huh. que se lió la mundial, ha retado a Mayweather y Mayweather ha aceptado el reto, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, a ver, esto es la parte, dijéramos más, ¿no? La que quedan los titulares. Si diseccionas un poquito, ves que Khabib lo dijo en un tono un poco de broma en un evento en Moscú, la bola se hace grande, le llega a oídos del otro, que es el tipo con la, yo creo que tiene más facilidad para ganar dinero en el mundo, pero también el que tiene más facilidad para tirar ese mismo dinero que gana, y ha visto ahí el filón y dice, pues venga, para adelante, ¿no?
Jaime Ugarte, nuestro hombre de boxeo, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿A qué te suena esto? ¿Te ofende? ¿Te molesta que ya estemos otra vez con el reto entre estas dos disciplinas?
Pues sinceramente no. O sea, molestarme no me molesta, ¿no? Pero es que, vamos a ver, en el fondo no deja de ser un negocio, pero es como si el mejor equipo de fútbol sala reta al mejor equipo de fútbol a un partido de fútbol, ¿no? Entonces, no sé, es un... empiezan, pero la verdad es que tengo que reconocerte, Juanma, que lo hacen francamente bien, que estamos hablando de gente con una capacidad de venta impresionante. Primero ha sido Conor McGregor, dentro de las MMA, pues que son estos personajes que salen de muy de vez en cuando, o sea, que no vayas a pensar que esto es como muy habitual. Y ahora este muchacho que se ha hecho famoso a Khabib a cuenta de precisamente todo el follón que se montó con su enfrentamiento contra Conor McGregor, dice, ¿dónde está el dineral aquí? ¿Quién es el que tiene la varita mágica para que en un momento determinado yo pueda ahora llevarme el mortadelón del milenio? Bueno, pues ese no es otro que el que tiene el apodo del Money, que se llama Floyd Mayweather. Que luego, claro, cuando empiezo a leer ya que si otro combate del siglo y tal, pues realmente sí que es un pelín ofensivo, porque combates del siglo que lo han protagonizado Muhammad Ali, que ha sido elegido el mejor deportista del siglo XX, claro, contra George Foreman o contra Joe Frazier, que me acuerdo que en el primer duelo Frazier, Ali en el Madison Square Garden, hasta Frank Sinatra tuvo que entrar de fotógrafo porque estaba absolutamente todo vendido, dos oros olímpicos, dos boxeadores invictos, en fin. Esa es la parte un poco romántica, pero bueno, no es menos cierto que ahora, Juanma, estamos hablando de esto y que la gente me pregunta.
Claro,
oye,
ahí
está. Y este Khabib que se pega con osos de es pequeño.
Que rajamos mucho, pero resulta que luego vas y esto es lo que más pinchazos tiene en la web y todo el mundo te pregunta, oye, pues como haya esto, ¿cuándo va a ser?
Y lo rompen y yo creo que encima, después del. Claro, porque contra Conor McGregor, pues fue un verdadero dineral. El que movieron, pues este, pues ahora tiene todas las bases que si Floyd Mayweather, que por supuesto será como quiera Floyd Mayweather, será en boxeo, con la, al peso que a él le parezca más oportuno, porque no sé cuánto pesa este Albert, este Khabib, cuánto pesa.
Este pelean 70 kilos.
70, sí, bueno, más o menos podría...
Baja un poquito y se hace.
Sí, podría cuadrar y tal en lo que es el peso en el que se supone que el otro andará mejor ahora, que es prácticamente esos 70 kilos.
Khabib ha grabado un vídeo que dice, dos tipos que nunca han perdido, ¿por qué no? Ya. En la selva solo puede haber un rey, y ese soy yo, porque él no pudo derribar a McGregor y yo lo derribé fácilmente. Bueno, derribó a McGregor y a todos los que iban alrededor. Y Mayweather... ha escrito,
pero es falso un poco, sí. Es un poco falso porque Mayweather no derribó a McGregor porque el árbitro paró cuando le iba a ejecutar, claro. ¿Me entiendes? O sea, porque es su disciplina, ten en cuenta que sí. Las MMA, pues bueno, las diferencias son abismales, sí. En cuanto al tiempo, la forma de combatir, el boxeo son 3 minutos, 12 asaltos, es otro ritmo, no pueden utilizar, claro, por si no Mayweather no acepta estas cosas, porque claro, evidentemente, igual que digo, que este Khabib no tendría ninguna chance, como lo dije, con Conor McGregor, evidentemente no tiene ninguna chance porque esa es la disciplina que domina Floyd Mayweather. Ahora se mete ese Mayweather en una jaula
y lo mata
con este Khabib, y vamos, le come el corazón.
Albert, ¿tú también piensas que Khabib no tiene ninguna posibilidad en un combate de boxeo?
Cuando hicimos el anterior, el McGregor Mayweather, lo hicimos juntos con Jaime, una experiencia que fue sensacional, porque además era la primera vez, ¿no?, que había algo así. Yo creo que se vivió como una experiencia divertida, vamos a ver qué pasa. Yo le decía a Jaime, tranquilo, que no va a ser un esperpento, no va a ser un circo, y luego es verdad que tú me dijiste que dio el pego, ¿verdad?, que McGregor aguantó 3-4 asaltos, incluso por encima de la cartulina.
¿Sabes lo que pasa? Que yo lo que tenía es pánico cuando tú aparece el grafismo. Mayweather, campeón mundial de superpluma ligero, superligero, welter, superwelter, con 50 victorias. Conor McGregor, 0 combates, 0 victorias, y tal. Digo, este es lo mismo, le sacude una patada que se mosquea en el cuarto asalto y se monta la mundial. Y he de reconocer que se portó bastante bien Conor McGregor, y que, bueno, pues que al final, pues oye, fue un combate desigual, pues hasta que se le acabó un poquito la gasolina, en cuanto ya prácticamente Mayweather, pues bueno, pisó un poquito el acelerador, cambió el ritmo, pues el otro pobre no pudo hacer.
¿Cuántos se llevaron aquellos dos? O sea, bueno, McGregor y...
Eso fue una locura. Floyd estuvo cerca de los 100 millones. Más, yo creo que superó los 100 millones.
Floyd Mayweather, el boxeador, 100 millones.
Mira, y McGregor menos. McGregor estuvo un poquito más de lo que se ha llevado ahora, también por encima 60. De los 50.
60. Lo compraron yo creo 6 que millones Floyd, de personas en todo el mundo.
Sí, 6 al final yo creo que Floyd ganó más, ¿eh? Ganó más dinero que eso, pero es que son verdaderas...
Es que es muy difícil contarlo, porque está metido como promotor y saca cuentas de ahí.
Paco quería dar un dato, Paco.
No, que lo compraron 6 millones de personas en todo el mundo, que a veces pensamos, el planeta se ha parado. 6 millones de personas, vamos, una final de la NBA, cualquier partido da muchísimo más.
Ya Paco, esto valía 100 euros.
100 euros.
100 dólares.
De pago.
Ya.
No en abierto.
Son 6 millones de personas pagando 100 dólares.
Que sí, pues eso tenía 100 kilos de... Mayweather, por poner su nombre para una tontería. Porque la tontería que era pasta. A principios del siglo pasado, Ugarte... A Schmeling le pusieron a pelear contra un canguro. Más Schmeling era el Paulino Juden de Alemania, el rival de Joe Louis. Y a otro, no me acuerdo si era Joe Louis, tirará un elefante. Pero claro, entonces se hacía como una gracia, como no había pay-per-view. Ahora, esa gracia se hace para que se forren 4. Pero yo creo que no interesa mucho más de 4. A mí me parece que 6 millones viéndolo en todo el mundo es una moñiguilla.
Si hay esta pelea, tú en tiempo de juego le vas a dedicar un espacio importante.
Haré como la otra. Le preguntaré a Poli. Poli, ¿la viste? ¿Qué? ¿Mamarrachada o no? Ya está.
Bueno, pues yo...
Es que a mí no me parece deporte esto. Me parece para que ganen pasta 2.
Yo es que me quedaba pasmado cuando fue lo de McGregor contra Floyd Mayweather, porque esto que estabas, como siempre, le echas un vistazo a todos los informativos del deporte y tal, y digo, o sea, no me lo puedo creer, que esté Televisión Española, 4, La Sexta, la ETV, y vamos, la
Hoja de Sana,
también en vídeo,
hablando de un debate más grande. De todas formas, un pequeño apunte deportivo que me has preguntado, si tenía alguna opción o no, es que Khabib no sabe boxear. Es que esto sí que sería un esperpento. Khabib, yo creo que es el tipo más peligroso del mundo, libra por libra, en deporte libre.
En la calle, claro.
En una jaula. Pero es el tío más peligroso, pero no sabe boxear.
Si me permites, la gente que nos ha entusiasmado el boxeo desde críos, nos parece que es una coña. O sea, es que a mí me parece que es una cosa que dices, pues con todo el respeto a toda el arte marcial que tú quieras y toda la manera. Ahora, el boxeo. Que el boxeo se preste a esta cosa, a mí es que me parece, chico, es que habéis hablado de Mason Belling, de Cassius Clay, coño, el boxeo es el noble arte, tío.
Claro,
a mí me parece, dinero, show, sí.
Es que este es Floyd Mayweather, no hay ningún título en juego, no hay...
Una pregunta, ¿cuándo sería? En el caso de que acepten, estamos hablando de mucho tiempo, ¿no?
Bueno, depende, sí. Claro, esto se suele estudiar que no coincida con ningún otro gran combate de boxeo, que tengan tiempo de recuperación, y yo sinceramente, yo sigo pensando que esta no va a pasar, os lo digo de verdad, yo creo que esta no va a pasar, es que no la sé visualizar.
Si pasara más o menos, si pasara, ¿de cuándo estamos hablando?
Yo creo que unos seis meses más o menos, porque es el tiempo que necesitan, vale. Me imagino este, pues para también la famosa... promoción, que ya sabes que lo hace por todo el mundo, empieza, claro, todo esto hay que reconocerles, sí, que luego...
Y luego la negociación, igual casi verano, igual nos vamos casi al verano siguiente, que
agosto,
es lo que fue.
Claro, finales de agosto en Las Vegas, está guay, sí, señor.
Sí, exacto.
Oye, pues yo quiero que se haga, aunque solo sea para hablar mucho con Jaime Ugarte y con Albert Fernández en el partidazo. ¡Un abrazo, compañeros!
Muy bien, venga, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Qué buenos son los dos, ¿eh?
Muy buenos.
Son muy buenos, por eso, oye, es mezclar
ahí. Se tenían que pegar entre ellos.
Sí. Pues sí, hombre. Y ponemos una bolsa de 50 euros para cada uno y...
Se me está ocurriendo que hay un combate, el ganador, contra Vinicius.
No deja Vinicius. Oye, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo. Espero que os haya gustado el programa hasta ahora.
Muchísimo.
Pero es que es tremendo, Maldini, porque es que ahora llegan Joseba y Chema.
Pero bueno, qué gente.
O sea, que imagínate.
Que se peguen.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Hasta luego.
Kilómetro 42. Hola, Joseba Larrañaga.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Hola, Chema Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estamos?
Pues bien, salgo del podólogo ahora. Se lo está contando a Joseba. Sí, sí, y como es un tema de running...
Podólogo de urgencia, porque a la una y pico de la madrugada...
Eso te iba a decir también, que sales ahora que has estado esta tarde.
Pues claro.
Fíjate, para que veas que es todo importante, que hay veces que la gente se piensa que salir a correr y que ponerte en forma es simplemente hacer ejercicio 30 minutos o 40 minutos tres veces por semana, y al final lo de ir al podólogo es otra de las cosas que hay que ir. ¿Y qué problema tenías? Cuéntame.
Pues mira, te cuento que salí a correr el sábado, me empezó a doler una uña del dedo gordo, del pie, y yo pensé que, digo, pues nada, la típica uña que te roza, no pasa nada. Y el domingo no podía pisar. Y mandé una foto a nuestro podólogo de cabecera, a Víctor, de Podoactiva, y me dice, oye, vete mañana sin falta a que te lo curen. Y he ido a que me lo curen con anestesia, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que los uñeros, cuando te sobre todo vienen porque nos cortamos mal las uñas, que tratamos siempre de arreglarlo de mala manera, y las uñas se tienen que cortar rectas, porque como las cortes curvas, al final crece como hacia adentro, y bueno, eso se puede generar que se infecte, y es de las molestias que tienen muchos corredores, y es un dolor increíble que te impide incluso muchas veces correr. Y hay veces que, mira, los podólogos no solo están para hacer plantillas, sino que también estas cosas las pueden hacer bien, ¿no? Porque los pies sufren muchísimo, porque es la zona que tiene...
No, es fundamental, fundamental.
Sí, sí, pero desde eso, fíjate, un simple uñero que sale por cortarte también, no te las has cortado, como dicen los podólogos, ¿no? Y cortarse las rectas para eso, para evitar que cuando te trates de hacer algún tipo de curvatura no te quede ningún tipo de vértice ahí que te pueda molestar. Y luego también es importante porque a veces que nos salen ampollas dentro de las uñas. Entonces, ¿qué pasa cuando salen ampollas? Que la uña queda totalmente muerta y tienes dos opciones. Una, primero, que se va a caer la uña, porque una vez que ha salido la ampolla ya queda muerta. Entonces, para a la hora de crecer, pues esa uña hay que limarla, ir protegiéndola con un pequeño esparadrapo, de manera, si los que la gente que no pueda ir al podólogo, que poco a poco vaya creciendo la uña, pero le demos ir protegiéndola con ese esparadrapo para que vaya creciendo de una manera normal, ¿no? Para al final el problema de los pies es cuando tienes ampollas, rozaduras, en este caso los uñeros, mala pisada. Por eso siempre conviene, pues lo que te decía, que hay veces que salir a correr a hacer ejercicio, pensamos que salimos a correr 40 minutos y vamos a tener vida, y efectivamente vamos a estar mucho más sanos, pero luego vienen otros pequeños problemas, claro, que hay que ponerle remedio, ¿no?
¿Tú has ido, Joseba, has ido alguna vez al podólogo a que te arregle las uñas de los pies?
No, por eso estaba tan atento escuchando, porque no sabía...
Pero
no,
bueno,
no
nunca has tenido problemas, o sea, no.
Pues no, pero fíjate que habría que hacerlo...
Afortunadamente, ¿no?
Pues al igual que vamos al dentista para que nos vea una vez al año, que es importante que nos vea para que no tengamos ningún tipo de caries, porque al final una simple caries puede generar en un problema de periostitis, o sea que al final está muy relacionado el tener una buena higiene bucal. También es conveniente pues que acudamos al podólogo, porque si tenemos plantillas, pues para que no las revisen, porque al igual que las zapatillas se desgastan por el uso, pues también nuestras plantillas sufren desgaste, y conviene que nos vean para ver cómo estamos, ¿no? Al final son esta serie de cosas que hay que hacer, pues al igual que hay que hacerse un reconocimiento médico a cabo del año, un electro, para ver cómo estamos, pues son estas pequeñas cosas que nos hacen que luego podamos estar a lo largo del año, nos encontremos bien y no tengamos esos problemas que, mira, que aparecen, porque al final, pues al final todos acabamos cortándonos las uñas y aparecen esos uñeros que, mira, que sabes hacer ejercicio, sabes a correr y se convierte en una auténtica tortura, porque vamos, a todos los que, yo creo que todo el mundo que nos está escuchando le ha pasado alguna vez y es un dolor, vamos,
pues si increíble. Los tienen, yo les animo a la gente que se los quiten, porque te anestesian y si te ponen la anestesia con cariño no duele nada y se puede vivir muchísimo mejor. Y correr, se puede correr. Ironman de Hawái ha sido la gran prueba del fin de semana.
Hombre, y lo hemos disfrutado. No hemos obtenido los resultados esperados, pero desde luego ha habido registros espectaculares como el de Patrick Lange con ese 7:52 bajando 8 minutos de las 8 horas, esa marca.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Nunca se había bajado. Javi Gómez ya un décimo con 8:11, Iván Raña vigésimo quinto con 8:27, que está siendo un pedazo de crack porque año tras año sigue compitiendo el triatleta gallego. La única española, Gurutze Frades, ha sido 24ª, y sobre todo hay que destacar también a Daniela Riff, que ha conseguido la cuarta victoria consecutiva y ha hecho un tiempo, la suiza, de 8:26:10. 8:26:10, una auténtica barbaridad. Y eso que le picó una medusa en el segmento de la natación.
Iván Raña, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues aquí que estamos a punto de entrar en un desayuno que organizan con Javier y todos los españoles, aquí el Banco Santander, y bueno, aquí de cachondeo ya. Relajaos.
Estaba a punto de entenderle, a punto de entrenar, no será verdad, sí. ¿No?
No, ayer salí en bici un poco, pero porque si no hoy estaría cojo.
Sales para soltar, ¿no?
Sí, porque si no te mueves un poco es que la recuperación es tan lenta que igual estás una semana cojo. Y lo bueno es mover un poquito las piernas, sobre todo los cuádriceps, los sóleos, los gemelos, esto los tienes todo destrozado. O nadar, por ejemplo.
Es una auténtica locura lo que han hecho, bueno, tantos hombres como mujeres. Hablaba Joseba Iván de Daniela Riff, que creo que ha sido una auténtica salvajada lo que ha hecho esas 8 horas 26, que creo que es una burrada al alcance de muy poquitas deportistas. Y bueno, y no sé tú qué sensaciones tiene, porque este año lo cierto es que habéis tenido, tanto Javi como tú, habéis tenido en vilo, ¿no? A toda la gente estábamos pendientes de lo que ibais a hacer. Muchos hemos seguido la retransmisión en streaming. Y no sé qué pozo te ha quedado, aparte de, bueno, de ver lo de Lance, que ha sido salvaje verle correr como ha corrido la maratón en 2 horas 41, que es una auténtica burrada, pero no sé qué pozo os queda. Si por un lado tú cómo te sientes, pues esperábamos que estuvierais ahí un poquito más en la pelea, te esperábamos un poquito más progresión, pero ¿cuáles son tus sensaciones de carrera, ¿no? de lo que ha pasado?
Hombre, la sensación de carrera es que sí que pensé que iba a estar más metido en carrera de salida, nadando no iba mal, se me cortaron dos delante y tuve que pasarlos, hice un esfuerzo ahí extra, la verdad que nadamos muy rápido, se nota que estaban esos buenos nadadores, pero era un ritmo ya un poco pasado. En el momento que me monté en bicicleta, pues recuperar, y junté ahí como 30 o 40 kilómetros en los que no recuperé mucho. Pues si llegas a otro tipo de carrera, más que me vaya a vivir un poquito mejor, ¿no?, de subida bajada, igual hubiese estado en la pelea más tiempo, pero bueno, ya sabes cómo va esto, ¿no?, que al final entrenas, yo creo que este año fue el año que mejor me preparé y que más me preparé, y que te vas para casa con un resultado pues que no esperas, pues hay que asimilarlo rápido y no estar ahí todo el día llorando, porque hay más carreras y el trabajo que haces no se pierde de un día para otro, ¿no? O sea que, bueno, hay más carreras al final de año y el año que viene, y yo voy a seguir intentándolo hasta que me salga lo que creo que he trabajado.
Oye, Iván, y una cosa, porque estaba viendo con streaming con mi hijo, con Nicolás, y estábamos mirando y decía, papá, ¿Iván va descalzo o no va descalzo? Era una de las preguntas que me hacía, que no sabíamos cómo ibas a correr. Y la segunda pregunta era que ha sido un poco, son unas transiciones diferentes, porque tú no llevas y colocas tu bicicleta en tu cajón, sino que llegas, entregas la bicicleta, ¿no?, y luego tienes que hacer un laberinto. Me decía mi hijo también, oye, que hay un laberinto ahí que se van a hacer un lío para salir. Cuéntanos cómo han sido las transiciones y sobre todo cómo ha sido, si has corrido descalzo, ¿no?, porque desgraciadamente no pude ver ninguna imagen.
No, correr descalzo no he corrido, eso ya sabes que lo hago entrenando, pero aquí en la maratón, en Hawái, no me veo capacitado. Sí que me vería capacitado si hubiera un sitio en el que estuviera todo el día descalzo, ¿no?, porque al final sí que tengo una adaptación importante ya poder correr descalzo, pero no tanto como para hacer 42 kilómetros con el asfalto a 50 grados y cristales y de todo. Pero, y luego lo del laberinto es que la transición está tan pequeña y meten ahí a 2.600 o 800 triatletas y claro, no hay sitio, entonces tienen que hacer bordear todo el muelle en el que estamos colocados en la transición para hacer ese pasillo que puedas llegar hasta tu bicicleta, ¿no? Y ahí sí que, bueno, una vez que lo ves, ya ves que nada, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que, claro, no puedes adelantar por la transición como otras carreras, ni vas en fila de a uno y ya está, ¿no?
¿Habéis notado estos días que había más gente detrás, que está todo el mundo más pendiente de vosotros, o eso no se ha notado?
Bueno, yo la verdad que yo me he desconectado bastante. 3 días antes de la carrera he desconectado bastante y he enterado de casi de nada, ¿no? Pero sí que he visto los días antes, la semana previa, que había mucha más atención, el tema de que viniera Javi, pues en España también llamaba mucho más. También fuera, ¿no? Pero en España igual casi más, ¿no? Porque al final, que un tío como él se pase al Ironman y venga a correr aquí a Hawái, es importante, ¿no?
Y pero cuéntanos que has,
me he enterado mucho, cuéntanos lo mismo que otros años.
¿Qué te parece que hayan batido el récord, que hayan bajado de las 8 horas? Lo que ha hecho Daniela es una valoración desde dentro, porque yo alucino cómo sois capaces de hacer las burradas que hacéis, y yo muchas veces me pongo a plantearme que a veces me pregunto, digo, joder, yo lo que entreno mañana y tarde, lo que hay que hacer y para hacer las barbaridades que hacéis cuando estéis un Ironman de este tipo y cómo se han complicado las cosas, porque sois auténticos asesinos en la natación, en la bicicleta, en la carrera. ¿Y cómo valoras tú desde dentro la brutalidad, ¿no?, que ha hecho este tipo, ¿no?
Sí, a mí me llama más la atención lo de Daniela. Me parece, es una chica que casi podría salir en la carrera de chicos. Que es que me parece brutal, ¿sabes? Exagerado. Pero bueno, y lo de Patrick también es un nivel estratosférico. Pero sí que es cierto que ayer la carrera no había tanto viento, estaba un poco nublado. Y creo que hubo unas condiciones buenas para que se hiciera ese récord. Yo no creo que hubiese bajado de 8 horas si llega a hacer el tiempo del año pasado, por ejemplo, ¿no? Creo que estar ya en 8 horas o igual 7:59, pero 8:52 me parece que es un salto demasiado grande de un año para otro, ¿no? Y yo creo que es más por el día que salió, que poco viento. De hecho, la bicicleta fue muy, muy rápida, incluso para un tío como él, que no es un ciclista como Cameron Gurz o Kienle, ¿no? Creo que hizo 4:16, que es un tiempo súper, súper rápido para Hawái, ¿no?
¿Cuándo te vienes?
Sido récord hace unos años.
Sí, perdona, Iván, te decía, ¿cuándo te vienes para España y qué es lo próximo que tienes en la cabeza?
Pues mira, España, mañana salimos para casa, llego el jueves por la mañana, a Galicia llegaré por la noche, y lo próximo que tengo creo que va a ser una carrera a final de año para, ya te digo, aprovechar un poco todo este trabajo que hicimos, que si le das reposo 7-8 días, al final te encuentras bien, y lo importante es estar motivado, y a mí me apetece competir aún. Entonces haría una carrera, pues, Cozumel, Mar de Plata, Argentina, alguna de estas, con calor, muy parecida a esto, y luego ya ahí sí que terminaría la temporada de Navidad y prepararlo el año que viene.
Oye, pues te voy a decir una cosa, a Cozumel me encantaría que me mandaran de envío especial a cubrir la prueba de
Raña.
Ah, pero
hacerla no,
hombre, ah, claro. Verla desde allí, animar a Raña, joder, claro. Y hacerse un poco de submarinismo el día antes y todo eso.
Claro. Y luego salir de juerga por la noche. Tío,
hombre, claro, pues también me llevo a Raña después de la carrera.
Bueno, pues yo también, a mí también me encantaría. Sí.
Ostras, pues yo no sé, viendo cómo lo que han hecho y la barbaridad que hay que hacer, yo no sé si quedan muchas ganas de otro Ironman, tela, madre mía.
¿Qué decías, Iván?
No, a ver, no, que tengo un amigo en Cozumel que tenía un hotel, amigo de Juan Carlos de San Beach, que me mandó Juan Carlos allí además. Y el director del hotel tenía ya entrenado a sus cocineros para hacer tortillas de patata y te llevaba al arrecife, te soltaban allí en el mar comiendo tortillas de patata.
Bueno,
muy bien.
Ostras, pero nos vamos para allá,
Acabamos de decidir que somos la emisora oficial del Ironman de Cozumel.
No tientes a la bicha, Raña, no tientes a la bicha,
supuesto.
Cuidado.
Sí. Raña, buen viaje de vuelta y admiración absoluta desde España, ¿eh?
Venga, abrazos, gracias.
Un abrazo.
Vale, un abrazo.
Gracias.
Chao.
Craga y Álvaro Madrid y Ángel García, que han hecho posible esta comunicación de alcance con Hawái, con Iván Raña. Vamos cerrando este kilómetro 42.
No, espera, que falta el mega crack.
¿Qué pasa?
Hironu Inade, 85 años y 11 meses. En un mes va a ser 86 años. Japonés. Ha terminado en 16 horas, 53 minutos y 50 segundos. 86 años y haciendo Ironman.
Madre mía, salvaje, ¿eh? Te iba a decir que si
no, no sé cómo se puede explicar eso. Es que no sé cómo se puede explicar.
Iba a preguntarte si sabes cuánto ha hecho, por ejemplo, en la maratón este hombre. O sea, ¿cuánto?
No he visto los parciales, no. He visto la noticia, pero no he explicado los parciales.
Sí, además es una auténtica barbaridad, ¿eh? O sea, que simplemente que a esos años siga estando todavía con ganas de competir una prueba como el Ironman. Es que hay que recordarlo, son 3.800 nadando, luego son 180 kilómetros en bicicleta y luego una maratón corriendo. Y decía Iván, ¿no?, que las condiciones pues suele hacer mucho calor, pero yo estuve viendo el circuito cómo se corría y me parecía que era durísimo porque tenía subidas, bajadas, que no es nada sencillo. Ya con esa edad planteas un reto como el Ironman, independientemente, Juanma, del tiempo que haga, o sea, es que estamos hablando de una auténtica proeza. 16 horas haciendo ejercicio me parece una auténtica locura. Al final, no sabemos hasta de lo que son capaces de hacer seres humanos. Estos son también gente excepcional, ¿no? Tampoco cualquier persona de 80 años tampoco es recomendable que haga un Ironman. Existen pruebas mucho más cortitas al alcance de los mortales de las personas normales, ¿no? Yo creo que eso es un gesto, vamos, una proeza, ¿no? Con esos años es capaz de hacer un Ironman.
Sin duda. ¿Algo más, Joseba?
Hombre, tenemos pendientes de hablar de los entrenamientos interválicos de alta intensidad y de cómo mejorar la técnica de carrera, pero no tenemos que irnos ya, ¿no?
Bueno, pero venga, elige un tema que hacemos.
Como el de los intervalos nos va a llevar más tiempo, lo dejamos para la semana que viene, así que hablamos de las técnicas, cómo mejorar la técnica de carrera, Chema, para conseguir mejores.
Pues fíjate, es una buena pregunta porque normalmente hay gente que no se atreve a hacer técnica de carrera porque piensa que o que ya está mayor o que viene al mundo del running como muy tarde y que piensa que no se puede mejorar, ¿no? Y bueno, una de las formas de mejorar, no solo hay que correr y trabajar el umbral aeróbico, el anaeróbico, hay que trabajar la fuerza, también hay que descansar, hay que cuidar muchísimas cosas y una de las cosas que hay que hacer es la técnica de carrera. Si somos capaces de correr mejor, lo que vamos a hacer es que vamos a correr un poquito más y nos vamos a cansar un poquito menos porque vamos a ser más eficientes. Entonces, ¿es bueno trabajar la técnica de carrera? Por supuesto. ¿Se puede trabajar en cualquier edad o cualquier época? Por supuesto. Si lo hacemos pues cuando somos un poquito más mayores y ya hemos entrenado, pues es cierto que la mejora va a ser más paulatina y va a ser más, vamos a ir muy poco a poco, ¿no? Si lo hacemos de una edad más joven, cuando somos esponjas y nuestro sistema nervioso muscular está mucho más entrenado, vamos a mejorar mucho más, ¿no? Pero se puede hacer a cualquier edad y lo único que tenemos que hacer es incorporar a nuestras sesiones de entrenamiento, a nuestras rutinas, pues un día a la semana, por ejemplo, para hacer ejercicios que podemos trabajar el pie, ejercicios de coordinación, de tal manera que vamos a mejorar nuestra forma de correr, tan sencillo como eso. Y si vamos a mejorar, al final vamos a ser más eficientes, vamos a correr mejor y no vamos a cansar menos, que eso, de eso se trata.
De eso se trata. Chema Martínez.
6 horas 28 en el maratón, 8.02 en la bici
el
y 1.59 en la...
años. Sí, 6 horas 28.
Sí, pero el problema de todo esto es que llegó 6 segundos más tarde del máximo. Con lo cual no está considerado como finisher del maratón.
Venga, hombre.
No, oficialmente.
Y se lo. Venga.
No se lo han dado. No le han dado la medalla
serán muy deportistas, pero no tienen corazón. Esa gente del Ironman de Hawái.
Ese es otro tema de debate.
Vamos a Cozumel.
Vamos a ir al de Cozumel, de Hawái. Fuera. Que Chema, un abrazo muy grande, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego, adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y nos vamos, Alberto.
Y terminamos, como siempre, Juanma, escuchando a ver qué nos han dejado nuestros oyentes en el WhatsApp.
Vamos a ver, buenas noches. Yo he estado en el estadio. Busquets ha dado pena.
Solo tenéis a hablar Piqué, qué mal está Piqué, qué mal va, los negocios de Piqué, no sé qué de Piqué.
Ramos no ha dado ni una en toda la primera parte.
El primero que critica cuando se pita el himno de un país. Y de hecho me parece fatal lo que han hecho hoy.
Saúl no la ha tocado. Rodrigo no la ha tocado. No ha tenido ni una ocasión.
Lo de pitar esta noche el himno inglés en el partido. Marca España. Impresentable.
Aspa lo único que ha puesto el pobre es voluntad. Marcos Alonso no ha estado profundo. Y bueno, y de De Gea no tengo más opinión. La selección necesita cambio ya.
Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Mañana nos encontramos en la radio a partir de las 11:30 de la noche. Seguro que pasan cosas interesantes para ser contadas y para que disfrutemos aquí durante 2 horas de radio. Ha sido un placer. Gracias. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.